son suficientes para asegurarla.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, muy buenas tardes. Hoy es lunes 8 de mayo de 2023. Han salido los horarios en jornada ya unificada de la penúltima y la última jornada de la Liga Smartbank, de la segunda división. Teóricamente, el Club Deportivo Tenerife va a jugar los dos sábados, el día 20 de mayo a las 5:30 de la tarde contra el Burgos, y el día 27, el día antes de las elecciones municipales, insulares y regionales, contra el Zaragoza a las 8 de la tarde. Eso puede cambiar, porque desgraciadamente tanto el enfrentamiento contra los burgaleses como el que le va a medir en tierras aragonesas al Real Zaragoza pueden resultar absolutamente insustanciales en la clasificación. Y esa es la pena, sobre todo viendo al Club Deportivo Tenerife el pasado sábado enfrentarse a un candidato serio al ascenso directo como el Levante Unión Deportiva. Le plantó cara, lo superó durante muchos minutos, le ganó justamente el partido y no es la primera vez que esto sucede. Porque por el Heliodoro Rodríguez López han pasado ya los 6 primeros de la clasificación y el Tenerife le ha ganado a 5 de ellos. A la vez, Granada, Levante, Unión Deportiva Las Palmas y Albacete perdieron en el feudo del equipo tinerfeño. Solo el Eibar ha sido capaz de imponerse en los dos enfrentamientos particulares. El de la primera jornada en Ipurúa, que ya nos queda lejos, y la visita de hace un par de meses al Heliodoro Rodríguez López. Y eso nos deja con la sensación de que había equipo para más. De que el análisis que ya hemos hecho, realizado y repetido en varias ocasiones de las lesiones iniciales, el golpe anímico que supuso el no ascenso, los errores individuales y también los errores arbitrales justo cuando el equipo levantaba la cabeza, además de la inestabilidad institucional que provocó el cambio en el Consejo de Administración en diferido, anunciado en septiembre y ejecutado en diciembre, junto a un mercado de invierno deficitario en el que los fichajes que llegaron no mejoraron al Club Deportivo Tenerife, sobre todo en su faceta más mejorable, el acierto goleador, el remate, han provocado que estemos en esta situación, pero con pena, con la pena de saber que hay entrenador y que hay equipo para más. Desgraciadamente, lo del entrenador va a cambiar ya en próximas fechas porque, como saben, Luis Miguel Ramis ha anunciado que no continúa y el Tenerife tiene cerrado desde hace bastante tiempo a su sustituto. De todo ello vamos a hablar en el día de hoy, hasta las 4 de la tarde que tenemos tertulión con el trabajo en la producción de Cristian García, Carlos Hernández, Berto Mata, en la realización Dani Prieto, José Miguel González. Les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes COPE Tenerife.
Estar informado.
Concesionario Toyota Nivaria en Tenerife Sur. Visítanos y descubre la gama de híbridos eléctricos más amplia del mercado. Prueba el modelo que quieras y disfruta de la conducción de Toyota. Tu concesionario Toyota en Polígono Industrial Lomo del Camello, en Las Chafiras.
¡Vuelve la Vinter!
La carrera nocturna más festiva del panorama nacional celebra el 20 de mayo su sexta edición en Santa Cruz de Tenerife. Elige tu distancia, Milla Verde Solidaria, 5 o 10 kilómetros. Inscríbete en winternightrun.es. Patrocinan Deportes del Cabildo de Tenerife y Turismo de Islas Canarias. Organizan Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y DG Eventos.
Palpitor celebra con nosotros nuestro 10º aniversario con ofertas, promociones y descuentos especiales.
Palpitor, lo último en complementos para decoración y la más alta calidad en pinturas.
Palpitor en La Matanza y en palpitor.es.
Palpitor, tu tienda en pinturas y decoración.
Este mes, ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife. Sí, ¿Has escuchado bien? Todo este mes, Cinehic. Y además, en Lusogar Tenerife podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Si resides en Granadilla de Abona, Sermugran pone a tu disposición una nueva herramienta descargable desde su propia web, sermugran.es. Incidencias en jardines, parques o espacios públicos, solicitud de retirada de enseres, todo en la palma de tu mano. Sermugran, personas al servicio de personas.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-571800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
Concesionario Toyota Nivaria en Tenerife Sur. Visítanos y descubre la gama de híbridos eléctricos más amplia del mercado. Prueba el modelo que quieras y disfruta de la conducción de Toyota. Tu concesionario Toyota en Polígono Industrial Lomo del Camello, en Las Chafiras.
Siempre los goles del Tenerife después de una victoria como la del pasado sábado ante el Levante, ¿o no, Cristian García? Buenas tardes.
Y tanto que sí, siempre es bonito, escuchar esos goles
nosotros
de la victoria.
Haciendo cuenta, después de la victoria.
Sí, que se nos han ido al traste.
Espérate que todavía, mañana, pero no, llegó el Albacete.
Llegó el Albacete y goleó al Ibiza y se acabó cualquier tipo de opción, creo yo, que para el Tenerife, que todavía es matemática, la posibilidad de llegar al sexto puesto, pero vamos, prácticamente una utopía.
Estamos hablando de que pierda todo el Albacete y gane todo el Tenerife.
Y aparte de eso también,
que falle alguno de los que
fallen de los que están por medio, como por ejemplo el Burgos, al que te tienes que enfrentar, o como por ejemplo también el Cartagena, que parece que es el único equipo que le resiste ahí un poco la lucha al Albacete, aunque ayer también pinchó.
O el Oviedo,
que lleva una racha espectacular.
15 de 15.
Sí, señor.
5 victorias seguidas.
Don Álvaro Cervera en el banquillo.
Nos ponemos de pie.
Y que está apurando también esas opciones de poder llegar a la sexta plaza.
Ahora le quieren renovar, fíjate.
Claro, es lo
cuando
que tiene,
fue el Tenerife
es lo que tiene
allí,
el fútbol.
Cuando fue el Tenerife allí, estaba descartado.
Sí, sí.
Por completo, o sea, ya daban por hecho, todos dentro, fuera del club, que había que buscar otro entrenador, que ahora ya la cosa ha cambiado.
Pues sí, normal.
¿Qué son las cosas?
Y después de esta buena racha, pues imagínate.
Digamos que unos rectores de un club de fútbol profesional normal, cuando ven que un equipo funciona con un entrenador, lo que tienen que pensar es, ¿y por qué cambiar? Si resulta que a lo mejor cambio, me sale mal y me van a decir, por no seguir con el otro.
Lo has dicho tú bien. Un club con unos rectores normales.
Bueno, lo Oviedo entiendo que lo va a hacer, ¿no? No, yo creo que si renueva Álvaro Cervera sería lo lógico.
Sí.
Si el Oviedo funciona con Cervera, ¿por qué cambiar de entrenador? Luego cambias, te sale mal y te dicen, por no renovar a Cervera.
Claro.
Por no convencerlo. Pues todo es lo que a lo que te arriesgas.
Yo después de la victoria al Albacete ayer, el partido del Cartagena, me puse la camiseta, que además la tengo, la del Cartagena.
Me consta.
Te consta. Porque se hubieran puesto a cuatro. ¿Sabes de quién, no?
Sí, sí, sí.
Ah, bueno.
Sí, fue una pena. Una pena.
Fue una pena.
Sí, porque teníamos ahí un poco también las cuentas,
sí,
¿no?
Sí.
Pero
sí.
Pasan todo por lo que suceda hoy en Ipurúa. Hay un Eibar Las Palmas hoy que yo creo que va a definir mucho de la lucha por el ascenso. Es decir, si hoy gana el Eibar, tiene pie y medio en primera.
Sí.
Quedan tres jornadas, pero va a tener una ventaja de 4 puntos con respecto a la Unión Deportiva Las Palmas, por ejemplo. Y lo va a tener, si no hecho, muy bien encaminado.
Sí, le sacaría 4 puntos al tercero.
Claro.
Que es el Alavés, que tiene 66. Y le sacaría 6 a la Unión Deportiva.
6 a la Unión Deportiva. Sí, Las Palmas se quedaría, se hubiera quedado a 4 del ascenso si hubiera ganado el Levante. Son 6 con el Eibar. Es decir, al Eibar ya va a ser muy difícil que en 3 jornadas le remonten 4 puntos.
Todo, si gana.
Todo puede pasar en el fútbol. Pero ganando hoy, tiene pie y medio en primera división.
Sí.
Ahora, si gana la Unión Deportiva, habrá cerrado de un portazo la crisis de los dos últimos meses.
Claro, pues se pone líder.
Claro.
Con una victoria se pone primero.
Es verdad que con todo muy pegado, muy amontonado, con un punto de diferencia entre los 4 primeros.
Teniendo que jugar con el Alavés.
Lo que quiera. Pero después del desastre que ha sido la Unión Deportiva los dos últimos meses, lo tendría ahí, ¿eh? Y la pena de todo esto es que estemos hablando de eso con el Tenerife fuera de la fiesta. Sabiendo el nivel que tiene el Club Deportivo Tenerife. Pero es lo que hay. Y yo creo que los protagonistas del otro día, después del partido, lo decían con cierto pesar.
Sí, porque fíjate tú la valoración que hacía Luis Miguel Ramis al término del partido con respecto a lo que había visto de su equipo.
Me ha recordado un mejor Tenerife todavía que el del año pasado. O sea, que creo que hemos evolucionado. Lo que pasa es que, por circunstancias, pues no hemos sumado los puntos o no hemos acertado en situaciones o en determinadas etapas de la temporada en las que merecíamos algo más, ¿no? Pero esto va de resultados y no de sensaciones. Las sensaciones son buenísimas, estamos terminando muy bien y eso es lo que tenemos que seguir haciendo.
Y es que el Tenerife hizo un partidazo el otro día. Mario decía en la retransmisión el mejor partido de la temporada del Tenerife. Yo junto al derbi. Creo que también, que es uno de los mejores partidos de la temporada, del conjunto blanquiazul. Todo con el equipo ya, antes del partido, virtualmente salvado, ahora después del partido ya salvado de forma matemática, es decir, que llegaba al encuentro sin jugarse grandes cosas el equipo de Luis Miguel Ramis, que agradecía y se mostraba orgulloso del compromiso de su futbolista.
Estoy orgulloso del equipo este, antes o después de mi decisión. Es que sabía que su comportamiento era el que habéis visto. Y esto es lo que están haciendo. Es un equipo profesional, es un equipo con un comportamiento diario de competición alto. Tenemos mucha capacidad, si tenemos a todo el grupo disponible, que por momentos en la temporada no lo hemos tenido, es verdad, y esto ya no durante el partido de inicio, pero sí durante los partidos, perdón, pues obviamente nos hubiera gustado tener 4 o 5 posibilidades de verdad con experiencia que nos hubieran dado un poco más de madurez. Muchas veces no lo hemos podido tener, ¿no? Y al final los 90 minutos contra equipos que sí tienen esa posibilidad te castigan mucho. Pero bueno, entiendo que todos los equipos han tenido problemas a lo largo de la temporada. Bueno, yo estoy orgulloso de ellos desde que estoy aquí. No han dejado nunca de sudar, de comprometerse, de contagiarse de lo que necesita o lo que pide la gente, y esto es lo que me comprometí yo con cuando vine a este club con la afición, y bueno, intento que los jugadores lo capten, y bueno, por lo visto pues así lo están haciendo, y esto es lo que más orgulloso me hace sentir, que la gente se vaya contenta y orgullosa de su equipo a casa.
Volvemos a lo de siempre, es un tópico muy utilizado en el fútbol, y sí, ¿no?
Claro.
Y si mi madre tuviera 2 ruedas sería una bicicleta, que es la más repetida.
Pero
en...
es verdad que,
pero es verdad,
aunque todos los equipos hagan lo mismo, porque al final tú dices, claro, si llegamos a ganar aquí, a empatar en el otro lado, no cometemos este error, el árbitro no me pita, y tú preguntas en Málaga y te dirán, pues si nosotros llegamos a acertar el día aquel, no habríamos de... todos tienen sus cosas apuntadas, ¿no? Pero mirándose hacia adentro, con algún error individual menos, con algún error de los árbitros menos y con un poquito más de suerte, estaríamos en la lucha.
Seguro.
Y
seguro.
La pena es que el Tenerife, durante toda la temporada, y esta es la realidad, no ha estado en la lucha. En ningún momento. Al principio porque no parecía, a la mitad porque no logró engancharse y al final porque ya ha sido tarde. Y esa es la sensación que nos queda. Una pena. Pero bueno, ¿a quién más escuchamos?
A Enric Gallego, que volvió a marcar, que le dio la victoria a su equipo con el gol. Ya son 11 esta temporada y con ese dato curioso de que los 11 han sido en el Rodríguez López.
Me encuentro bien, por suerte, bueno, estoy viendo puerta aquí en casa y nada, y la misma ilusión de siempre, trabajando de la mejor manera para estar de la mejor manera y nada, y con la misma ilusión y a seguir. Es un dato curioso, no era consciente de él hasta hace dos o tres semanas que me lo dijeron y nada, espero seguir metiendo aquí e intentar meter fuera.
Enric Eliodoro Gallego, ¿no?
Pues sí, digamos, totalmente, porque solo sabe marcar en casa. ¡Hombre! Ha sido poético, ¿eh?
Enric Gallego.
Lo que acaba de pasar ha sido poético.
Y de repente ha entrado por la puerta su mayor defensor.
Sí, señor, esto ha sido maravilloso. 11 goles, ¿eh? Enric Gallego, el que no valía.
Más que la temporada pasada en las 42 jornadas de liga, ¿no? Superó los 10 con los dos goles del playoff. Contra la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Qué más, Cristian?
Quique Salas, que fue titular después de mucho tiempo, fue la gran novedad en el 11 de Luis Miguel Ramis.
Bien, la verdad que me he encontrado muy bien, sobre todo gracias al equipo, que hemos estado muy bien, sobre todo defensivamente. Hemos hecho un partido espectacular y la verdad que me he encontrado muy bien. Bueno, sí, la verdad que es complicado porque al final una plantilla grande, con muy buenos jugadores y, bueno, cada uno tiene que trabajar para esperar su momento y, bueno, hoy me ha llegado el momento y muy bien, sobre todo feliz por la victoria del equipo y contento por haber disputado los 90 minutos después de tanto tiempo. Ahora mismo estoy pensando en los tres partidos que nos quedan, jugar lo máximo posible, estar bien preparado y ya después, bueno, ya se verá.
Quique Salas, que debutaba como titular en el Heliodoro, en la jornada 39 de Liga. La verdad que los fichajes del mercado de invierno nos han salido como nos han salido. Porque no podemos decir, es mal futbolista, se equivocaron trayéndolo, no. Pero la realidad es que entre la lesión de Durmisi, la lesión también de Quique, que cuando podía entrar y ser titular no lo hizo y luego ya José León ofreció un rendimiento notable y Ramis no le quitó. Los dos fichajes nos han aportado poco y el mayor problema que ha tenido el equipo durante toda la temporada, que ha sido el acierto rematador, no lo resolvimos en enero.
Recuerda que Quique Salas podría haber debutado antes en el Heliodoro. De hecho, calentó para ser titular aquel día, pero se lesionó en el calentamiento. Entonces, bueno,
Ha tenido mala suerte. Hay que decirlo. Y no me parece mal futbolista. Tampoco es que no vaya a dar un salto de calidad enorme, pero es un chico que las cosas como son, cuando ha aparecido, ha cumplido. 2:18, quiero saludar a nuestro jefe de deportes, Juan Carlos González. Juan Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, saludos.
Bueno, con la permanencia ya matemática, y yo creo que todos un poco con la pena, ¿no? De decir, bueno, pues si el Tenerife es capaz de hacer cosas como la del sábado, ¿qué nos ha faltado para poder estar ahí?
Pues estar bien fuera de casa, porque puede hacer cosas como las del sábado, pero fuera del Heliodoro Rodríguez López ha ganado dos partidos. Con eso está dicho todo. Imposible aspirar a nada con dos victorias fuera de casa. Por lo tanto, yo creo que la conclusión es muy sencilla. Hemos estado mal lejos del Heliodoro Rodríguez López, nos hemos convencido a lo largo de toda la temporada que el equipo podía hacer más, pero realmente una cosa es que podía o podría, modo potencial, y otra cosa es lo que realmente ha hecho. Y una y otra vez, creo que cada vez que hemos visto al Tenerife lejos del Heliodoro Rodríguez López, nos hemos dado cuenta de que con esas prestaciones llegar arriba era muy difícil. Pero fíjate, también es verdad que amparándonos en el Heliodoro Rodríguez López, el partido de Eibar, lo recuerda todo el mundo, fue un partido que se pudo haber ganado, aquel gol anulado además por la mano de Corredera y que el Eibar prácticamente sin tirar a puerta nos ganó. Bueno, simplemente con ese detalle de haberle ganado al Eibar, el Tenerife estaba 3 puntos más arriba y nos hubiera todavía ilusionado un pelín más. Pero insisto, el Tenerife de casa ha sido mejor que el de la temporada pasada en casa, pero el Tenerife de fuera ha dado números del equipo de media tabla hacia abajo. Y eso es lo que nos ha dejado Pues como hemos estado, con la miel en los labios.
Claro, tú siempre hablas del número de victorias. Fuera de casa solo hay un equipo que ha ganado menos partidos que el Tenerife. Es el Huesca, que ha ganado uno.
Pues entonces dime cómo es posible que el Tenerife pueda aspirar a jugar por el playoff de ascenso. Imposible. Así que contentémonos con el buen partido hecho frente al Levante en casa. Es que le hemos ganado al Levante, le hemos ganado a la Unión Deportiva Las Palmas, le hemos ganado al Alavés, se le ha ganado también al Granada y desde luego al Albacete. El único que ganó en el Heliodoro Rodríguez López y de aquella manera fue Leiva. Pero fíjate fuera de casa, ¿a quién le ha ganado? Le ha ganado, por ejemplo, al último, al Lugo. No, ¿verdad?
No.
¿Al Ibiza?
Tampoco.
Tampoco. ¿A la Ponferradina o al Málaga? Tampoco. No le ganó ni siquiera a los cuatro que van a bajar fuera de casa. Te ganaste aquellos dos partidos, Burgos y Huesca, y hasta aquí hemos llegado. Sí. Con ese bagaje, insisto, fuera del Heliodoro Rodríguez López, bastante bien servido vamos.
Sí, el Tenerife es el 17º equipo en puntuación fuera de casa con 14 puntos, ya. 2 victorias, ya. 8 empates, 9 derrotas, además con un déficit goleador grande, ha marcado 13 goles fuera de casa en 19 partidos.
Es que los el goleador son... gallego, ¿cuántos ha metido fuera de casa?
Ninguno.
Ya, y es que al final la liga pone y quita categorías y pone a cada uno en su sitio, y el sitio del Tenerife, afortunadamente, es seguir en la segunda división con cierta holgura, pero de luego lejos de la pasada temporada. Y si estamos un poquito más cerca de ser a 9 puntos de lo que hubiéramos imaginado, es porque efectivamente en casa las cosas no han ido mal y porque además este año la mayoría de los equipos se han empeñado en no querer subir o esperar casi hasta el final para subir. En fin, que las cosas son como son y al Tenerife esta temporada pues no se le puede dar más allá de un simple aprobado, como mucho.
No, desde luego. Objetivo realista, son cara octavo puesto. Mucho más arriba no está, a 5 puntos del 7º Cartagena, a 9 ya del 6º Albacete.
Para mí objetivo realista es intentar ganar los 3 partidos que quieran. Uh-huh. Es el único objetivo posible. Y luego si lo consigues, ya te pondrás en el sitio que te corresponda. Pero yo soy pesimista en un aspecto, aunque la liga está prácticamente decidida y solo hay que ver quiénes son los 6 primeros y los lugares que ocupan. Pero habrá muchos equipos, bueno, desde los que están ya prácticamente, ya unos matemáticamente y otros casi descendidos, hasta los que ya no van a llegar arriba. Bueno, pues puede haber ahora más de un partido de estos que nos sirven de somnífero. En ese sentido, de los 3 partidos que le quedan al Club Deportivo Tenerife, quiero recordar que fuera de casa no lo va a tener ninguno fácil.
No, ni Andorra ni Zaragoza, y más con los números que tiene. Zaragoza venía de una racha de 10 partidos sin perder, perdió ayer justo en Oviedo, un Oviedo que lleva 5 victorias seguidas, y de descartar la continuidad de Álvaro Cervera, ahora se habla ya de renovar al ex entrenador del Tenerife.
Esto es el fútbol. Sí. Al final ha dado con la tecla, pero te recuerdo que el próximo rival del Tenerife, el Andorra, se le afrontó el partido de la primera vuelta, que fue el otro día, en el Heliodoro Rodríguez López, pues poco más o menos como si en vez de la Andorra fuera el Borussia Dortmund o el Bayern Múnich. Si lo planteamos igual, pues seguramente vamos a dejar que la Andorra juegue y juegue y juegue, y nosotros a esperar. Así, salvo que te expulsen a un rival, salvo que llegue un penalti y cosas de estas, hombre, no va a ser fácil ganarle a la Andorra. Aunque insisto, el Tenerife no llega mal a final de temporada, y ahora mismo yo no descarto nada, aunque con los números en la mano veo casi imposible las 3 victorias en las 3 últimas jornadas, sobre todo, ya te digo, porque fuera de casa ganar 2-2 es un poco, digamos, heavy, si hasta ahora de 19 también hemos ganado 2.
El otro día comentábamos en el tiempo de juego, el pasado sábado, que parecía que los de arriba, lógicamente en tono irónico, no querían subir, ¿no? El Eibar, 5 últimas jornadas, 0 victorias. El Granada, 5 últimas jornadas, 1 victoria. El Alavés, 1 victoria. El Levante, 1 victoria. La Unión Deportiva Las Palmas, 1 victoria.
Sí, pero una victoria de 9, no de 5.
Sí, en el caso de Las Palmas es todavía más grave, sí, efectivamente.
No, la Unión Deportiva Las Palmas se ha caído. Lo que pasa es que te puede salir un partido de esos especiales. Yo no lo creo hoy en Eibar, pero lo normal es que, viendo lo que está pasando entre estos equipos, lo normal, digo, es que haya empate o quizá victoria local. Todo lo que no sea eso, pues sería sorpresa, pero colocaría a Las Palmas primera. Así que siempre en el fútbol cualquier equipo tiene que luchar hasta el final, el Tenerife lo está intentando, pero claro, a 9 puntos del sexto puesto está claro que no va a llegar.
Claro. Y sin que sirva esto de consuelo, pero simplemente como un reflejo de lo que se pierde cuando salen las cosas rematadamente mal. Increíble lo del Málaga,
Sí, y ayer otra vez,
Sí.
Bueno, el Málaga, por encima de todo, con la afición que tiene, el estadio que tiene, la capital que tiene, la provincia que tiene, es que no tiene ningún sentido. Pero se van a segunda B, a Primera Federación, como está el Depor, como han caído en su momento el Real Murcia, aunque este fue por descenso administrativo, más abajo todavía el Hércules, ahí siguen el Córdoba, capitales de provincia tenemos unas cuantas y otras pocas más abajo del fútbol profesional. Sí, ya sabemos lo que se pierde, pero es que también hay, a mí me parece que la isla Tenerife, ya para 14 temporadas fuera de la primera división, me parece un exceso, o simplemente que es donde nos corresponde estar. Históricamente ya sabemos que ese es el signo del Tenerife. Me alegré mucho la victoria frente al Levante por muchas razones, pero entre otras porque yo no me olvido que el primer descenso importante, aparte de aquel de la primera a la segunda división, que sufrió el Tenerife en los años 60, ya a mediados de los 60, cuando se reestructuró la segunda división, y el Tenerife cayó por primera y única vez en tercera división, donde tardó 3 años en salir, fue frente a un Levante que no se jugaba nada y le ganó 1-0 al Tenerife, que tenía que sufrir una carambola para bajar, pero sufrió la carambola, empataron Mestalla y Ceuta, sumaron 1 punto cada uno, y el Tenerife, con la derrota frente al Levante, que no se jugaba nada, acabó noveno. Como había 16 equipos en cada grupo y bajaban 8 de cada grupo, el Tenerife subió, insisto, empujado por el Levante, y seguramente porque no supo hacer más, un descenso de segunda a tercera división, que desde luego los que tenemos ya unos cuantos años, aunque eso me cogió muy, 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 muy niño, no nos podemos olvidar.
Pues desde luego el otro día no les hicimos un favor, precisamente.
No, ni hacía falta, como ellos no lo hicieron unos 40 años antes.
Exactamente. Suáncar, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Necesitas alquilar un vehículo? Com Auto Rentacar tiene la solución. Más de 15 años a tu servicio, ofreciéndote las mejores condiciones de alquiler, con seguro a todo riesgo y cancelación gratuita. Todo ello con una amplia gama de vehículos que se adaptan a tus necesidades en toda la isla de Tenerife. Y ahora, con vehículos y furgones comerciales para tu negocio. Cualquier vehículo que necesites, lo tenemos en Com Auto Rentacar. Reserva ya tu coche en comautorentacar.com o en el 922-108050. Com Auto Rentacar, tu rentacar de confianza en la isla de Tenerife.
Si resides en Granadilla de Abona, Sermugran pone a tu disposición una nueva herramienta descargable desde su propia web, sermugran.es. Incidencias en jardines, parques o espacios públicos, solicitud de retirada de enseres, todo en la palma de tu mano. Sermugran, personas al servicio de personas.
¡Wow! Cuando ves una McXtreme solo puedes pensar en una cosa, en su sabor bestial. Como la nueva McXtreme Barbecue Bourbon Huevo, con carne 100% vacuno, queso ahumado, huevo, auténtica salsa barbecue bourbon.
Wow.
¿Y tú, te perderías ese sabor bestial?
Concesionario Toyota Nivaria en Tenerife Sur. Visítanos y descubre la gama de híbridos eléctricos más amplia del mercado. Prueba el modelo que quieras y disfruta de la conducción de Toyota. Tu concesionario Toyota en Polígono Industrial Lomo del Camello, en Las Chafiras.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de cortes CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
¿Busca cerámica para tu hogar al mejor precio? Ven a Hidráulica. Tenemos en stock una amplia gama de cerámica en pequeño y gran formato, pavimento, revestimiento, hidráulicos y decorados en múltiples acabados. Visita nuestras exposiciones en Polígono del Mayorazgo, San Miguel, Adeje y conoce nuestras ofertas en cerámica.
Si resides en Granadilla de Abona, Sermugran pone a tu disposición una nueva herramienta descargable desde su propia web, sermugran.es. Incidencias en jardines, parques o espacios públicos, solicitud de retirada de enseres, todo en la palma de tu mano. Sermugran, personas al servicio de personas.
Sale el tertulín ya, pero antes quiero saludar a don Enrique Reyes de Luz Hogar Tenerife. Don Enrique, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Siempre está Luz Hogar con el Club Deportivo Tenerife, con el Lenovo Tenerife, con la COPE, y hoy tenemos un montón de trabajo que hacer, ¿eh? Hoy hay que anunciar regalos de este mes de mayo del fútbol, de baloncesto, además anunciar que tenemos Super Cenicero especial, ¿verdad, Enrique?, para la Champions de baloncesto.
Así es.
Que es este fin de semana, el viernes 12 a las 4 de la tarde, el domingo 14, esperemos que a las 7, que eso querrá decir que el Lenovo está en la final, y tenemos que sortear un regalo, que es de baloncesto y que es del mes pasado. Cristian, ¿cuántos acertantes tenemos ahí?
71.
Pues no son pocos.
Pues
don Enrique, usted nos dirá del 1 al 71 a quién le damos ese regalo.
Pues venga, a la faena. Vamos a ver, del 1 al 71 vamos a poner el número 15, que es el número que tengo en la tienda de la Plaza de Toros.
Oh. Número 15.
Lo buscamos por aquí, el número 15 es el de Tito García.
Tito García,
sí,
es el ganador.
Enhorabuena, Tito.
Ganador del regalo que teníamos para el baloncesto del mes de abril.
Que era un altavoz con karaoke.
Altavoz con karaoke para
altavoz
Tito.
Altavoz con karaoke.
Muchas felicidades al asistente.
Enhorabuena.
Y Enrique, sí, tenemos que anunciar cuáles son los regalos tanto del fútbol como del baloncesto de este mes de mayo. ¿Enrique? Uy, se perdió la comunicación ahí con Enrique. Pues a ver si la podemos recuperar. Ya saben que tenemos Super Cenicero en todos los partidos del Club Deportivo Tenerife, en todos los del Lenovo, y que lo vamos a tener también este fin de semana, aunque no sea Liga Endesa, sino Basketball Champions League, BCL, este viernes a las 4 de la tarde, lo contamos desde las 3 y media, y también al domingo, veremos si para el tercer y cuarto puesto o para la final. Si es en la final, que es lo que esperamos, vaya domingo nos espera, porque tenemos partido del Granadilla a las 11 de la mañana, partido del Tenerife a las 3 y cuarto de la tarde en Andorra, partido internacional, Copa de la UEFA, Andorra-Tenerife, previa de competición europea, y luego tenemos la BCL con el Lenovo Tenerife, insisto, esperemos que en la final contra el Unicaja de Málaga. Pues ya saben, Tito García, el ganador de ese Super Cenicero de Luz Hogar Tenerife con el Lenovo, que estábamos sorteando, y yo voy a ir presentando ya, antes de que arranque el tertulión, a todos nuestros invitados que están aquí. Voy a empezar hoy por orden de llegada. Don Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Diego Domingo y Ofelia.
Presidente de la Peña, Enric Eliodoro Gallego.
Eric.
¿Cómo que? No, Eric no.
Esta temporada se ha ganado a pulso.
Pero en casa es Enric. No.
Bueno.
Fuera.
Yo tres cuartas partes del gol se lo doy a Nacho.
Tres cuartos, pero o sea, vamos, que si pones un palo ahí en el centro del área, el balón entra igual.
Remata, le da, porque Nacho lo pone clavado donde esté, él pone el ojo, donde pone el ojo,
si fue,
pone el balón.
Sí, si fue un remate impresionante.
No, estuvo muy bien, el remate estuvo muy bien.
Entonces, no le quitas mérito.
Una lástima, llega.
Una lástima o estuvo muy bien.
Llega a marcar cinco goles en cinco nada más fuera, y a lo mejor estamos luchando por la promoción.
Parece un político, que dice una cosa hoy y otra el mismo día a los 10 minutos.
¿Por qué? No, yo siempre he dicho lo mismo.
Dijiste, impresionante el remate.
Ah, sí, 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 claro. No, el gol estuvo muy bien, claro que sí.
Pero habías dicho antes que no tenía mérito.
¿Cuántos goles marcó de penalti?
Habías dicho antes que no tenía mérito.
Cuatro de penalti. En casa. O en casa va a fallar alguno fuera. No.
No, fuera no, porque fuera los tira otro.
¿Así?
Eric.
¿Así?
Don José Miguel Galarza, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bien, Primi quiere decir que hasta Coniglio habría marcado ese remate. Ese centro de...
Mi madre, eso es lo que yo decía antes de fichajes malos o de mal rendimiento, que son cosas distintas.
Estuvo muy bien, Coniglio, algunos
y otros de mal rendimiento.
Estuvo muy bien, Gallego.
Coniglio.
Estuvo muy bien Gallego el otro día.
Don Lorenzo Dorta, Loren, buenas tardes.
Muy buenas.
Hoy te has situado en el sitio que te corresponde.
Sí.
Sí.
Te vi libre.
Sí, sí, yo creo
no
que...
Yo no soy como otros compañeros aquí que ya compañeros para sentarse ellos.
Eso también pasa, eso también pasa.
El que vi libre, presenté.
Don José Rojas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Por bueno, alusiones.
Aquí estaba sentado un señor que nunca acaba sentado aquí porque siempre se levanta y tanto. Yo simplemente le urgí
abandonar a
que
precipitara. El entrenador de Florida.
Efectivamente.
Pero que es del hormigón también.
No, pero se ha despedido ya. Ha puesto fin a su ciclo en el Florida.
Sí, le serán de menos.
Con un vídeo y todo, ¿eh?
El año que viene harán... El año pasado con Cristian que estábamos mejor.
Atemos cabos, ¿eh?
Pero se sabe si le ofrecieron la renovación y no la quiso.
¿O? Atemos cabos. Se va Ramis del Tenerife, Cristian del Florida. Cuidado. Atemos cabos, ¿eh? Pero déjenme antes de empezar oficialmente el tertulión, que no hemos puesto ni la sintonía ni nada, que hemos recuperado a Enrique. Don Enrique, está por ahí, ¿no?
Sí, estoy aquí, se cortó, sí. De repente.
Culpa nuestra, seguro.
Bueno.
Seguro, además. A ver, tenemos que anunciar los regalos del fútbol y del baloncesto del mes de mayo.
Pues sí, vamos a sortear para el mes de mayo, para el Lenovo, uh-huh. Que esperemos que les dé mucha suerte, un televisor.
Bien.
Un televisor de 32 pulgadas, uh-huh. Con Android, etcétera. Y para el partido del Tenerife vamos a sortear otro televisor también de 32 pulgadas.
Mira, pues dos televisores de 32 pulgadas para acabar este mes de mayo, que puede ser dos regalos magníficos antes del verano. Antes de que la cosa se ponga
calentita. Antes del verano, calentita. Antes de que se ponga la cosa calentita.
Claro que sí. Iba
a decir lo mismo, claro que sí.
Claro que sí.
Estupendo.
En Luz Hogar podemos comprar absolutamente de todo, en todas las tiendas, como todos sabemos. Incluso también ventiladores, todo lo que corresponda, ¿no?, para el verano.
Todo lo que sea general fresquito, que es lo que viene ahora. Uh-huh. Por supuesto, en los hogares tenemos unas ofertas muy buenas con una financiación a medida de cada cliente que quiera comprar en cualquiera de las tiendas. Y tenemos que, desde luego, aprovechar este mes, que es el mes Cinehic de Luz Hogar Tenerife. Y bueno, pues creo que tenemos unas ofertas muy, muy interesantes, con unos precios muy competitivos y una financiación a medida de cada uno que quiera ir a comprar sin interés hasta 18 meses, en cualquiera de las 7 tiendas que tenemos.
Eso es muy importante, ¿eh? Porque en otras tiendas a lo mejor hay unas reglas que son para todo el mundo y unos límites y unos números, pero ustedes estudian cada caso y hacen la financiación a medida de cada cliente.
Por supuesto que sí, hombre. Luz Hogar Tenerife siempre se ha distinguido porque ayudamos al pueblo, ¿no? Es la tienda del pueblo y porque somos de aquí, de ahí su eslogan, ¿no? Y bueno, creo que tenemos todo lo que son productos para tanto la temporada ahora de verano como los productos que siempre se venden, que son lavadoras, frigoríficos, secadoras, lavavajillas, cualquier artículo que sea necesario para el hogar y que se enchufe, ¿no? Pequeño electrodoméstico, tenemos de todo.
Muy bien, pues ya saben, tomen nota, mes de Lijic, aprovechenlo, que merece mucho la pena. Siempre con Luz Hogar Tenerife, como Luz Hogar está con el Club Deportivo Tenerife, con el Lenovo Tenerife y con la cadena COPE. Enrique, como siempre, un placer, muchísimas gracias.
Un placer y un saludo a todos. Buen día.
El Tertulión, en Deportes COPE Tenerife.
Que arranca ya oficialmente a las 2:38 con Primi, con Roja, con José Miguel Galarza, con Loren, y que a mí es que no puedo evitar mirar la clasificación y sentir pena.
Igual que el Oviedo, supongo.
¿Qué nos ha faltado?
Igual que el Andorra, igual que,
vale, pero eso,
que el Huesca, igual que...
Como comprenderás a mí...
Cartagena.
Que ellos tengan pena me da igual.
Para alcanzar ese punto de forma, un mesito.
Me duele mi pena, pero no de ellos. A mí qué más me da.
Punto de forma. Pero ¿por qué?
Para otras cosas más, para otras cosas más dulces.
Voy a intentar llevarlas a ustedes a la luz, porque yo creo que están en la oscuridad.
Ilumínanos.
¿Ustedes no se han dado cuenta cuando hablan del Tenerife que
eso
cuando...
Eso es un mensaje porque no tenemos encendida la luz del estudio. ¿Puede ser
que
eso?
Cuando gana, parece... Oh, aspiramos, y vamos todo el año igual. Oh, cuando gana el partido, y al siguiente,
¿sí?,
cuando ya empata, pierde, como ha sido normal.
Sí.
No, tengo que mirar para abajo. A ver, el Tenerife está durante la temporada donde se merece. La liga te pone donde te merece. Sí, y el Tenerife se merece estar a 9 puntos de la promoción porque se lo merece.
Pero escúchame,
porque ha sido un desastre fuera.
¿Quién se opone eso a lo que acabo de decir? Claro, que le ha faltado un mes.
La pregunta porque es, ¿Le ha faltado un mes?
Un mes tarde.
Pero insisto,
a este punto de forma en el que creo que está ahora, yo creo que le ha faltado un mes. Quiero decir, si este punto de forma lo hubiese alcanzado un mes antes, pues probablemente estaría ahora en la pelea por llegar al sexto puesto.
Oh, sí. Pero
en lo que es estado de forma.
O si las decisiones arbitrales de aquel mes nefasto no hubieran resultado tan... Si
y en otras cosas ha faltado más de un mes.
O si tuvieras una plantilla más larga, más fondo de armario para compensar cuando
no has podido disponer a los jugadores. Acertado, o si el entrenador hubiera hecho mejor las alineaciones.
Hay
tantos factores, tantas variables.
El entrenador es una falta de respeto que no te puedo permitir.
El entrenador lo ha hecho perfecto.
¿El entrenador lo ha hecho perfecto? No.
Algunas veces sí, no. Otras no, como otros.
Claro.
Pero lo que yo tengo claro es que el entrenador ni marca goles, ni evita que el rival los marque. Eso lo he tenido claro toda mi vida.
Ni evita los penaltis.
Toda mi vida. Lo que yo quise decir antes es lo del fondo de armario.
No pinta nada el fútbol.
Es que le ha faltado, yo le respondo directamente a Juanjo, le ha faltado potencial deportivo. Es lo que yo creo que le ha faltado. Y potencial deportivo me refiero a todo eso. Pues algún jugador arriba con más acierto.
Y el entrenador, entonces no sé.
Más.
En el fútbol,
más
una cosa
de calidad para compensar cuando otros se han lesionado,
Te conozco de hace años, sé que te haces el loco cuando te...
Estoy de acuerdo contigo. Tú eres a piñón. No. Estoy de acuerdo contigo en que el Tenerife está donde se merece. Y con los méritos que ha contraído durante este campeonato.
Entrenador, según tú que un conocedor de fútbol, que así te considero. El entrenador, según tú, en el fútbol.
El entrenador
no tiene ningún tipo de influencia.
Ha tenido, todos repito, sus luces y sus sombras. Yo, si quieres, te digo alguna sombra que yo le he visto. Pues mira, pues ser un poquito más descarado, sobre todo en los partidos de casa, y también un pelín más fuera, para poder obtener resultados más positivos fuera de casa, porque creo que ha ido a amarrar demasiado y a lo mejor podía haber, porque al final... una victoria equivale a 3 empates fuera. Entonces, a veces tenemos que arriesgar un poquito.
Estoy de acuerdo.
Para intentar.
No, siempre lo he dicho. Pero entiendo que no es fácil establecer
cuando se entrena un equipo, cuando se dirige un equipo, encontrar ese equilibrio entre ser sólidos atrás y ser arriba, pues más poderoso, tener más llegada, y para eso
más
hace
agresivo.
Falta arriegar, claro.
Más
y para
agresivo.
Eso, jugar con un poquito más de alegría,
yo creo que este año ambas cosas le han faltado al Tenerife.
Pero
no ha sido ni sólido.
Pero claro, pero todo al final depende de los mimbres con los que tú cuentes. Depende de los mimbres con los que tú cuentes. Yo estoy convencido de que si este entrenador supiera que tenía en sus manos una plantilla de mayor potencial, pues a lo mejor eso le habría dado pie a que arriesgara un poco.
Como ahora, que con un 11 más competitivo, con algunos de sus mejores jugadores disponibles, ves a un Tenerife que está más liberado jugando. O sea, también eso tiene que ver. Es que tú te plantas.
Has dado con la palabra clave.
Liberado. ¿Sí?
En las últimas jornadas se ve un Tenerife liberado.
Liberado. Más liberado, no liberado.
Liberado. Que no juega con el freno de mano echado, que es una de las cosas que le venimos viendo al Tenerife.
¿Qué es el freno de mano echado?
Desde estar tan pendiente de que no te haga daño el rival, que te olvidas de hacer daño al rival.
Ajá.
Y yo creo que al Tenerife... Estoy un poco casi reinterpretando lo que ustedes decían. Esa es la falta de agresividad. Ahora, sin embargo, yo no veo eso. Yo veo un Tenerife que sigue siendo prudente en determinados casos, pero que contra él. Tengo que decir que yo no vi el partido del Levante entero, lo vi por tramos.
Partido del Tenerife.
Pero vi por tramos, yo vi al Tenerife con más interés de ganar ese partido que el Levante, que venía para ascender. Entonces, a mí me gustaría ver ese interés o haber visto ese interés durante toda la temporada.
Claro, porque tú me estás hablando de que ahora el Tenerife está más liberado, tiene menos preocupación por defender y tal.
Yo creo que es un factor que se tiene
justo en el tramo en el que, por ejemplo, en los últimos 4 partidos han encajado un gol. tres porterías a cero.
Bien, pues igual eso te está diciendo que el estar tan pendiente de no te hagan daño tampoco es una garantía para no encajar. No,
y ustedes que son muy amigos de hablar del entrenador, también el entrenador se ha visto liberado una vez que ya ha tomado la decisión.
Exactamente. Sí, eso voy.
Venimos hace una semana, venimos un truño de partido que ganó 1-0, ¿eh? No nos olvidemos.
Claro.
Y de un medio truño en Huesca.
Lo que pasa es que el truño de partido del Leganés me parece fenomenal. Y a ustedes, ¿no? Esa es la diferencia.
Yo como creo que es un deporte de equipo, a partir de una suma de factores, de 11 personas más los que entran después, yo creo que tampoco es casualidad, y ya lo hemos hablado, que Corredera haya tenido la evolución que ha tenido en los últimos meses, que Waldo haya tenido la regularidad en cuanto a permanencia en el 11 que ha tenido en estos últimos meses, que el entrenador, en su mejor entender, haya apostado por un 11 prácticamente igual en 3-4 de los últimos partidos, me parece.
En 3 de los 4.
Quitando el cambio de Quique Salas, sí. este sábado, yo creo que todo eso tiene que influir obligatoriamente. Claro. Y yo creo que yo no hablaría tanto de que ha jugado con el freno a mano echado, pero sí creo, tengo la sensación de que ha jugado durante un buen tramo de la temporada, condicionado por la clasificación en la que estaba. Quiero decir, el Tenerife desde el año pasado, desde el primer mes, están los puestos de arriba, eso entiendo que te da una seguridad. Y este año no, este año es verdad que nunca ha estado en puesto de descenso, pero tampoco ha estado en esa situación que tanto nos gusta en la isla de que mira más para abajo y no, cuidado, pero...
Yo creo que sobre todo se ha afrontado muchos partidos y muchas jornadas con una limitación considerable a la hora de poder elegir. Lo decía Ramis en el corte que sacábamos al inicio del programa. Muchas veces tú sabías el equipo que iba a sacar de medio campo hacia adelante, porque era lo que tenía. Tú decías, vale, pues Teto en un lado, Iván Romero en el otro, los mediocentros que elija para ese partido, que son Aitor Sanz y otro, y los dos delanteros que tiene.
Y sin un cambio, ni un cambio, claro, pero después para...
El otro día contra Levante, yo le decía a los compañeros en el tiempo de juego, el tema es que si en el minuto 60 esto va 0-0, justo poco antes marcó el Tenerife, el Levante va a mejorar con los cambios y el Tenerife va a empeorar con los cambios.
Pero que...
Entonces eso le ha pasado en muchas jornadas de liga, que mirabas al banquillo para buscar una solución y no la tenías, y que además, precisamente por esas carencias, yo me imagino que el entrenador miraría a su plantilla en un entrenamiento de miércoles o de jueves y diría, domingo pongo a esto.
Ustedes son poco exigentes con en este caso con Rami.
Y ustedes deberían ya dejar de serlo también, que ya el hombre
se... estamos hablando del Tenerife ahora, que no, a Rami. Si quieres te hablo del calvario que va a pasar el siguiente entrenador que está en el Tenerife.
¿Por qué calvario? ¿Por qué te metes con Garita, no?
Vamos, si tuviera que apostar ahora a hacer una apuesta como los ingleses.
¿Eh? Ya hay entrenador.
¿Es que qué?
Hay entrenador ya.
Sí, claro. Claro,
si hubiera apuestas como en Inglaterra,
¿sí?
Yo apostaría, pero 10 euros por lo menos. ¿Mm? Y estoy seguro que ganaba un par de 100. Que el próximo entrenador de Tenerife está cesado en octubre o noviembre.
No, si gana, no.
El próximo entrenador de Tenerife está cesado, sin saber ni quién es.
No, si sabes quién es.
Pep Guardiola. Lo echan en octubre.
Pero y sin saber el equipo que vamos a hacer.
Este corte
lo echan en octubre.
Tenemos un buen equipo, lo han resultado a comprar y no lo van a echar.
Loren, en octubre.
O sea, no confías en que se haga, en que en
este miro hacia atrás.
Confeccione una plantilla de garantías para...
Miro hacia atrás.
Igual viene un Gundogan.
Miro hacia atrás. Digamos.
No, pero tú dijiste
antes. Si tú haces una encuesta entrando al estadio, oye.
A marcar diferencias aquí, ¿no?
Ese es el objetivo.
Una encuesta a los abonados del Tenerife. Yo no digo los aficionados, o los abonados del Tenerife. ¿Usted cuánto cree que, no se sabe el entrenador, hasta cuándo va a durar? Muchos te dirán, unos octubre y otros noviembre. Es ahí el
intervalo. Hombre, porque esa es la fecha habitual de cuando un entrenador no engancha.
Pero mira, claro.
En la isla.
Pero
la historia que tiene detrás. Es decir, de muy atrás. Valdano Cantatore, Heike Víctor Fernández.
Pero mira.
Pero ¿qué viene de atrás?
Pero aquí han pasado cosas grandísimas. Yo recuerdo, por ejemplo, que el Tenerife pierde en Lugo en 2015 en noviembre, primer fin de semana de noviembre, y el directivo que viajaba con el Tenerife a Lugo le dice a los compañeros que viajaron a Lugo de los medios de comunicación que no, que ni de broma, que Raúl Agné se sentaría en el banquillo del Heliodoro la semana siguiente, y lo echaron el lunes.
No, es que eso está
es decir, bien. Que en el Tenerife nunca sabe.
El Tenerife de manera preventiva, yo negociaría, por ejemplo, Garitano.
Sí.
Mire, negocias con él.
Fijo discontinuo.
Pero después hablas con el siguiente tuyo que te guste. Igual, Bolo. Venga, mira, Bolo, calienta que en octubre, no te comprometas que en octubre, noviembre vas a venir.
Mira.
Aparte de esta broma, he dicho que no seas exigente con
igual el hombre
porque
firma.
Porque nunca, pero aquí nunca primi, se ha hablado
igual de. Igual el hombre firma por un año por eso.
No, sí,
¿por qué total?
Total, sí, no, ¿para qué más?
¿Para qué voy a firmar?
Espera, primi, un apunte solo. Si es vasco, de los 7 entrenadores vascos que tuvo el Tenerife en sus 101 años de historia, los cinco que empezaron con el comienzo de temporada, 5 de ellos no llegaron. Bueno, los 5 que empezaron,
¿de cuánto?
No llegaron a la Navidad, de 7.
Hombre, Echeverría, Arconada...
Los otros dos... ¿Sí o no? Bueno, 4, perdón. Los otros 3 fueron Echeve, Clemente...
Que lo echaron la jornada 5, Echeverría.
Echeve sí, en su segunda temporada. Sí, sí. Clemente, que llegó después, pero sí. Descendió.
No, va a segunda.
Y Azcargorta, que es el único entrenador vasco, digamos, aparte de Echeve, que tiene el mérito, y no es poco mérito ni mucho menos, de haber salvado al Tenerife en la promoción de La Coruña. Y
sí, luego lo echaron la temporada siguiente para traer a Solari.
No es una zona de origen precisamente productiva para el Tenerife.
Por eso apostamos.
En la parte de entrenadores.
Pues, para cambiar la historia.
Guarda relación con el gusto que nosotros pensamos que tiene la afición.
En la de jugadores tenemos apellido Aguirreoa, que es de esos jugadores que se merecerían un monolito en el estadio.
O sea, que tú tampoco ves tú, no lo ves muy...
A ver, yo no soy mucho de ese tema de orígenes o lo que influye o no influye.
Pero algo si, tiene algo que
si
ver.
Te digo que hemos, sin dar nombres, si hemos tenido algún triste aquí, entrenador o jugador procedente del País Vasco, que bueno, ahí sí te da que pensar.
Claro. Porque es verdad que a mí lo que me... O sea, yo no le discuto, ni mucho menos los conocimientos futbolísticos a ningún entrenador. Porque yo creo que será por hecho que si has entrenado el fútbol profesional... O sea, si Garitano ha sido capaz de ascender al Leganés, pues chico, no será porque sea malo, ¿no? O porque le haya hecho el trabajo otro. Pero yo sí creo mucho en eso de sitios para entrenadores y entrenadores para sitios. Y no sé.
Que can de pie. Y aquí también somos muy de eso.
Y para romper la estadística también digo, el tercer portero del ascenso del 89, que fue Josur Zelay, que no llegó a jugar ningún partido oficial con el Tenerife, es un fenómeno de persona, quiero decir. Y un enamorado de
esa isla. Sí, que no, porque venga...
Efectivamente, no hay...
No, pero yo sí creo mucho en que hay caracteres, formas de ser... de los entrenadores que pegan más y otras menos.
Aquí los entrenadores de perfil bajo no suelen enraizar, no suelen encajar, nos gustan esos entrenadores que dicen cosas en las ruedas de prensa, que
bueno,
ese tipo de cosas, lo cual, a ver, yo...
No, Raúl Lagerné, que le dijo a Loren aquello de no me llaméis más. Sí, no me llaméis más. A todos.
Raúl Lagerné, que
bueno, a todos en rueda de prensa.
En la rueda de prensa, antes cuando se enfrentó al Tenerife el año anterior, dijo algo así, como le había caído el balón al diablo, que era
Nino.
Tenía ese tipo de frasecitas y tal, igual por eso le trajimos.
Esa cosa gustaba.
Claro, igual por eso le trajimos. Pero es verdad que los entrenadores de perfil bajo, como parece que es Garitano, yo la verdad no tengo ni idea de cómo es, ni de cómo juegan, ni nada parecido. Aquí no es un buen precedente, claro.
Hombre, su trayectoria ya sabemos cuál es. Ascendió al Leganés, bueno, claro. La primera división.
Currículum lo conozco, pero...
Luego fichó por la Real Sociedad, fue destituido. Firmó por el Alavés, fue destituido. Y firmó por el Leganés de vuelta. Ya un equipo distinto, porque yo creo que había más presión que en su primera etapa. Y también acabó siendo destituido.
Pero lo que decía yo a colación, que después de este gran paréntesis, yo sí para decir.
Tú querías hablar de Rami.
Sí, es que digo.
Por eso quería preguntarte yo por Bolo.
Usted me estaba atendiendo.
Claro, yo te atiendo.
Usted me estaba atendiendo, ¿cómo puede ser? Porque es la única persona, ellos están en su mundo.
Hemos ido al futuro.
Que no escuchan y por eso no.
Y precisamente.
Hemos ido al futuro.
Estaba esperando a que terminaras para yo.
No, que no se le ha exigido. Cuando se decía la cantidad de bajas que tenía el Tenerife, por ejemplo, en su línea de ataque.
Sí.
Siempre decimos cantidad de bajas de porque no teníamos un sustituto a Waldo, no tenemos un sustituto a Eladi, no tenemos, claro, no hay un sustituto, pero es que el entrenador, cuando tenía esas bajas, y a lo largo de todos los años que ha estado el Tenerife, desde que llegó Mario, siempre ha jugado igual. ¿Alguna vez nos hemos planteado por qué Rami, por ejemplo, no jugaba con, que ahora está de moda, tres centrales y dos carrileros, teniendo a Nacho y a Millón, por ejemplo? ¿Por qué siempre hemos dicho, por qué Rami siempre ha apostado por tener dos delanteros desde que detuvo a Mario? ¿Por qué? ¿Por qué nunca intentó cambiar? ¿Por qué si tú no tenías a Waldo con esas cualidades, a la derecha, a Eladi a la izquierda, no cambias el sistema nunca? para moldarte a la plantilla que tenía en ese momento. Nosotros nunca hemos exigido o hemos dicho o preguntado, no hay un cambio de sistema, pero ya ni siquiera en la alineación.
Pero yo los sistemas yo, ya no...
No, sí cambia.
Es un punto de partida, sí, nada
cambia,
más.
Sí cambia. A lo mejor en el propio partido, cuando el otro se quedaba con 10, cuando tenías un partido perdiendo 1-0, no sé, cuando tú tenías que afrontar
otro frente. ¿Tú crees que de verdad frente, el
alguna vez
va a mejorar por jugar con 5 defensas o con 4?
Sí, claro que puede mejorar, claro que puede.
Yo creo que eso no...
Claro que los equipos cambian y mejoran o empeoran.
Es que tú lo que puedes
no lo mismo,
cambiar...
El Barça con...
Es la fórmula que eliges.
Con 4 en el medio que con 3 puntas,
pero
no
es que,
lo mismo.
Pero es que yo creo que nunca he jugado con 4 en el medio.
Digo que no es el mismo, como ejemplo, que nunca intentó cambiar nada. Siempre eso, no, el Tenerife va a jugar con esto.
Pero
esto
y no es el único entrenador, ni mucho menos en el fútbol profesional, que nunca cambia el sistema. Los hay que cambian, los hay que no.
Y generalmente el que se adapta
y no,
triunfa.
¿O no?
Sí. Claro, no tiene por qué.
Sí.
Ver, de todo hay.
O no, claro.
Yo soy de los que opina que son los jugadores los que indican de manera indirecta al entrenador por dónde puede jugar, claro. Por dónde tiene que jugar.
Este entrenador es el líder.
No, mira. Pero, de nada te vale lo que decía un poco Juan antes también, lo de que es un punto de partida. Claro que es un punto de partida. Porque en un partido tú no sabes lo que va a suceder. Tú no sabes el rival que te vas a encontrar. O sea, tú sabes los nombres, pero no sabes el estado de forma actual de cada uno de los jugadores y cómo va a rendir ese día, que los jugadores no rinden siempre igual. Pues entonces sería un juego de la Play, ¿no? Y no rinden siempre igual. Entonces tú cuando ves que un equipo te está superando, porque al final yo siempre digo que el que gana los duelos individuales es el que gana el partido. Podrás tener más suerte luego de cara al gol, a lo mejor que no has metido, pero seguro que has dominado y que has merecido más que el rival. Es la competitividad de los jugadores en cada partido, que no siempre es el mismo. Entonces tú vas con un planteamiento inicial y te ves que el rival te está desbordando por todos lados, que el interior está superando a tu lateral, que tú no cuentas con eso, tú ves que por el centro te están creando superioridad, empiezas a ver cosas que con las que tú no contabas, pero es que esa es la grandeza del fútbol, es que si todo fuera previsible, claro. Pues no tendría el atractivo que tiene para los que nos gusta este deporte, ¿no? Por eso yo siempre reducir el rendimiento de un equipo al entrenador es que me niego. Yo al final digo que son los jugadores. Mira, y lo que quería puntualizarle, bueno, hacer un comentario a lo que estaba diciendo Primi. Digo, teniendo la consideración esa, que antes también Juanjo lo decía en el inicio del programa, ¿no? De la eventualidad de los entrenadores, que hoy en día decías algo como que ojalá volviéramos a dentro de 20 años, que antes
sí,
como que se confiaba más en los
que antes por tener una
temporada más continuidad
como la del Tenerife, por ejemplo, sí. no se valoraba cambiar el entrenador,
claro,
ya está.
Pues,
o Ancelotti, ¿tú crees que si Ancelotti no hubiera ganado la Copa del Rey y lo hubiera eliminado el City en semifinales, había que cambiarlo?
Bueno, yo
se daba por hecho que lo cambiaban y yo digo, exacto. Pero si ha hecho un buen trabajo, si es
lo,
un buen entrenador,
a lo que
si
me refiero yo es que todos coincidimos en que los entrenadores están como, bueno, en los puestos de trabajo hoy el día, ¿no? Con la espada de Damocles encima, ¿no? Pues no puedes entender que cuando alguien se está jugando su puesto de trabajo sea más cauto, sea más precavido de lo normal. Yo lo entiendo, por eso yo me pongo en el pellejo de, en este caso de Ramis, que es el que estamos hablando. Tú dices, sí, a ver, yo sé que a lo mejor si jugar un poquito con más alegría, arriesgándome un poquito más, no, pero ¿y si me cogen ahí a la contra, me cogen desguarnecido detrás? No, déjate de rollos y vamos a ir a asegurar, porque al final, y eso hay que tenerlo en cuenta, al final un entrenador se está jugando el puesto de trabajo. Y a lo mejor a Ancelotti se lo puede permitir porque tiene su vida resuelta, pero yo supongo que, bueno, aunque Rami jugó en el Madrid también, supongo que también tendrá un patrimonio,
sí, pero
no el mismo. No, pero yo quería simplemente apuntar eso, ¿no? Apuntar
claro,
eso.
Claro, pero yo...
Que tengamos en cuenta que el entrenador es una persona, y como tú, como yo, como cualquiera, que se puede estar jugando en un momento determinado un puesto de trabajo.
No, pero al final eso te habla
del
espíritu y las preferencias del entrenador. El entrenador sabe que va a seguir o no va a seguir en función de los resultados. Entonces tú me estás diciendo, Ramis, para garantizar los resultados tiende a amarrar más. Es lo que estamos diciendo y en eso yo creo
tiende a ser más en lo que confía,
sí, amarrar,
o sea, bueno, y tú decías si los jugadores te indican, te van indicando cosas, Bueno, yo creo que los jugadores también son interpretados por cada entrenador en función de lo que buscan de los jugadores o de los puestos. Por ejemplo, el Adi. El Adi indicó a Rami durante el primer tramo del año pasado que era el jugador con más gol del equipo y era el delantero. Y sin embargo, llegó Mario y la figura del Adi de la delantera desapareció para siempre.
Pero
nunca más jugó delantero, momento, siempre estuvo la...
No, pero Rojas, perdona, eso es un poco injusto. Fue en el momento que el Adi ya no estaba rindiendo igual.
Claro.
Cuando bueno, puso a Mario. Si el Adi sigue marcando goles, yo estoy convencido de que
empezó,
no lo
tenga. Enric,
No, sí, pero cuando el Adi no estaba en su mejor momento.
Ellos vuelven a la temporada pasada todo el rato. Claro, no, como para no, releer, claro, o sea, sí, pues, son como una relectura.
Estamos hablando de Rami, sí, ¿no? Pero Rami fue el entrenador del año pasado, me parece.
Pero yo, de verdad, yo creo que los oyentes se aburren un poco.
Pero ustedes también lo dicen.
Del constante juicio a una figura concreta. O sea, pero yo creo que
el entrenador, Juan.
Pero yo creo que explicar lo que ha pasado en el Tenerife esta temporada va más allá de las decisiones de Rami
y de la temporada pasada
también.
Es que a mí lo que me gustaría es que pusieran en el mismo sitio a Rami la temporada pasada y esta temporada.
Yo la pongo en el mismo sitio, me parece un muy buen entrenador que la temporada pasada logró un éxito que faltó rematarlo con el ascenso en el último partido, pero que fue un éxito teniendo en cuenta lo que ha hecho o lo que había hecho el Tenerife en las temporadas anteriores, y que esta temporada se ha encontrado con una serie de circunstancias que no ha sabido o no ha podido combatir. ¿Cuál es el porcentaje de no ha sabido y no ha podido? Pues seguramente ustedes, los poetas, piensan que no ha sabido en un 80% y en un 20% que no ha podido, y nosotros, las personas normales, creemos que en un 80% no ha podido y en un 20% no ha sabido. Ya está. O sea, yo creo que las circunstancias que se han dado en el Tenerife de esta temporada, otro entrenador hubiera acabado destituido antes.
Para intentar avanzar un poquito, no, es muy atrevido lo que estoy diciendo, os voy a intentar. Yo, por mi parte...
¿Quién modera aquí?
¿Te ha quedado bien?
Por intentar avanzar en mí, de mí...
En mi
discurso. Parte, claro, sí. A mí también.
Estamos discutiendo. Si quieres darle paso a publicidad. En breve pinchamos a Gorka, pero cuando tú nos digas.
O sea, así,
a ver, no te quedes con el principio, quédate con todo lo que he dicho. A ver, a intentar avanzar.
Luego tienes que darle paso a Cristian.
Bueno, ustedes. Me tengo que quedar atrás cuatro. Claro.
Sí, le tienes que recordar a la gente que esta noche juegan ahí en Las Palmas a las 8. Putada.
Y tengo que animar al Canario y todo.
Bueno, eso ya depende. De lo que tú quieras.
Eso roja.
Bueno, es que la broña que está roja aquí también. Pero para intentar avanzar yo y no quedarme en el bucle ese del año pasado, yo.
Reconoces que te estás quedando atrás.
Sí, es que nos quedamos.
Bueno, eso es avanzar.
Juanjo dijo que se aburría con este debate.
No,
y a mí
no,
también. Y yo
no
para intentar avanzar, quiere decir hacia el año que viene, hacia la temporada que viene.
Sí.
Y los veo venir a ustedes. Sí. A ustedes, los raministas, los raminetas, los de la, en vez de la poesía que tú has etiquetado.
La prosa.
Males, no has etiquetado, pero hemos asumido.
Es que utilizas
yo
la
digo,
poesía
es que
como
me veo,
un insulto,
exacto.
Que es lo tremendo de todo esto.
Pero es un nivel, tampoco voy a pedirle más.
Es tremendo, esto habla de ellos de la forma.
De ellos también, el nivel que tienen. El que tienen. Digo que el año que viene, entre las cosas que yo digo, que en octubre está fuera,
sí.
Porque ya los veo venir, la comparación, mira cómo lo hilé, ¿eh?
Sí.
La comparación que hacen,
sí.
Es decir,
nostálgico del régimen,
claro, porque ya lo hemos vivido,
sí,
Juanjo, porque aquí lo hemos vivido, aquí siempre hemos mirado para atrás.
¿A quién no le va a gustar el fútbol de Garitano es a ustedes?
El fútbol de Garitano.
Si Garitano es
no
más
lo he visto,
que Ramis todavía.
No lo he visto todavía.
Ya lo verás.
Pero va a ser una comparación constante con Ramis, como
sí.
Si Ramis hubiese sido Jukhen, porque
eso?
Yo lo he leído en redes,
escúchame.
Que han comparado a Ramis con Jupp Heynckes,
bueno,
Jorge Valdano, José Luis Oltra.
Aquí se ha comparado a Ladi con Griezmann.
No, yo con Luis García.
Yo he escuchado a gente...
¿Con cuál de ellos? ¿Con cuál de los Luis García que tuvo el Tenerife?
Con el cojo. No.
Yo he escuchado a gente presuntamente cuerda...
¿Cómo vino?
Sí.
Ah, bien.
Presuntamente cuerda decir que Ladi era nuestro Griezmann. Eso lo he escuchado yo decir a gente presuntamente cuerda.
Sí, saben entender lo que se dice.
No están tuando.
Vale, no es lógico, para ellos la poesía es un insulto, con lo cual la metáfora es imposible de que la corra.
Antes de que derives la tertulia hacia otro lado, yo sí.
Sí, cambias de tema.
Sí,
estoy hablando de Rami.
Me gustaría decir que creo que con el tiempo valoraremos esta temporada de Rami con un mérito para mí principal, sí, o que para mí empieza a ser muy principal, y es haber conseguido que el equipo no se cayera.
Cierto.
Porque conociendo la idiosincrasia del tinerfeñismo y todo lo que se ha venido desde el no ascenso ante el Girona, yo creo que eso es un mérito que terminaremos, como tantas cosas en el fútbol, con el paso del tiempo lo veremos con otra perspectiva y diremos, oye, pues mira, consiguió que no se cayera el equipo. Pero, y eso, en 100 años de tinerfeñismo, es muchísimo.
Yo quiero decir,
a Rami
no le quitamos méritos que tiene.
De una de las alegrías mayores.
Que no ha sido un desastre.
Claro, de paso. En la victoria contra Las Palmas, yo hacía años y años y años que no disfrutaba tanto en el estadio, y eso yo creo que coincidimos todos, que lo hablamos.
El playoff, te refieres. Del playoff.
No, el 4-1. De este partido. El playoff ya.
El 4-1.
Si quieres se lo suma, pero de este partido como partido de fútbol.
Yo quería decir respecto esto que comenta Primi, que creo que es una gran preocupación que puede existir, yo la tengo también, en torno al futuro, que es, si vamos a estar pendientes todo el rato de, este no es como Rami, este tiene más alto, más bajo, ataca más, defiende menos,
más bajo va a ser seguro.
Juega con 5, juega con 4, lo que quiero decir es que en esa permanente comparación hay un dato clave para que se establezca, y es el final del que se va.
Claro.
Es decir,
si Rami empezara el año siguiente, empezaría en positivo. Claro, con este final.
Exactamente.
Empezaría en positivo. Pero el que viene, y yo no estoy diciendo que haya que renovar a Rami, digo que como está acabando Rami, el año que viene, si Rami siguiera, si yo el equipo con 4 retoques, nos vemos arriba. Y entonces empezaríamos en positivo.
Y te voy a poner
el problema que viene ahora, que el Tenerife está acabando bien.
Bueno, lo que pasa es que esta temporada no la pudimos empezar más en positivo y ya ves, con lo cual tampoco es una garantía.
Pero también les voy a poner un ejemplo de una situación muy parecida para que entiendan cuál es mi preocupación. Rubén Baraja también se fue, ¿verdad? Fue él el que quiso irse, ¿no? Bien. ¿Alguien se acordó de Rubén Baraja? Bueno, alguien supo que alguien sí. Pero hubo una tendencia en el tinerfeñismo a decir, claro, que con Baraja. Claro, si hubiéramos tenido Baraja, si Baraja hubiera renovado. ¿Alguien recordó eso? No, ¿verdad?
No, pero Rami tuvo más años
gente,
que Baraja.
Gente que dijo, el día que Baraja anunció que no seguía, que fue en la última jornada contra el Numancia, en la rueda de prensa posterior al partido. Es que claro, ¿cómo se va a quedar si el club está hecho un desastre y tal, no sé qué? Y que ahora no ha dicho nada con la salida de Rami. Yo quiero ver cómo van a responder ante la situación que se va a dar la temporada que viene. Entonces, esto es sencillo. Si Garitano consigue que su equipo rinda, que eso empieza más, y estoy de acuerdo con Loren, por los futbolistas que por el entrenador. Si el entrenador, hombre, el entrenador lo que puede hacer es estropear, pero si tú tienes un equipo con una base, con unos jugadores, y sabes más o menos que esto funcione, y luego se dan unas circunstancias que te favorezcan, que no haya lesiones, que no haya situaciones arbitrales que te perjudiquen en momentos determinados que pueden ser clave, que los equipos rivales los pilles en un buen momento, no es lo mismo enfrentarte al Eibar de 7 victorias seguidas que al Eibar que lleva 5 sin ganar, no es lo mismo. O sea, si se dan una serie de circunstancias que le beneficien y el equipo empieza bien, no va a haber debate. No va a haber debate. Si acaso habrá gente que saque pecho y que diga, ven, como no se acaba el mundo. Y yo digo, por supuesto que no se acaba el mundo, Rami, pero aunque empecemos mal la próxima temporada. Por supuesto. Pero si empezamos mal la próxima temporada y se genera el debate sobre Garitano, la comparación va a ser inevitable, y fundamentalmente va a ser inevitable porque Rami se va del Tenerife sin querer irse.
Aquí puede empezar mal si pierde el trofeo.
Se va del Tenerife porque cree que es mejor irse que quedarse. ¿Y por qué cree que es mejor irse que quedarse? ¿Porque espera una oferta mejor, como Rubén Baraja, que creía que iba a entrenar a Valencia después de aquel verano? Al final lo ha terminado consiguiendo. ¿O porque no se ve en las circunstancias que van a quedar aquí en el Tenerife? Entonces, estamos más cerca de que si las cosas salen mal, se repita lo de Arconada, y en el estadio haya gente que grite Rami, Rami, que con Baraja. ¿Yo quiero que pase eso? No, yo quiero que gane mi equipo. Si puede ganar los 15 primeros partidos de liga y tenemos 45 puntos en la jornada 15, fantástico. Pero si no sale bien, los actuales dirigentes del Tenerife en materia deportiva, aquí hay que aclarar siempre, han asumido un riesgo considerable. Y te dirán, no, yo no he asumido ningún riesgo, es que Ramis no se quiso quedar. ¿Por qué no se quiso quedar? ¿Por qué no has logrado convencer a un entrenador que funciona, que ha hecho las cosas bien, que ha logrado que el equipo compita incluso hasta las últimas jornadas? ¿Mm?
Pero es que
no lo has logrado convencer?
Lo han logrado convencer, o sea, ¿han intentado convencer?
Sí.
No, ¿han intentado convencerlo después de su decisión?
No.
Entonces no has intentado convencerlo.
Claro.
O sea, tú le has hecho una oferta.
No, si le has hecho una oferta y él te ha dicho, me lo tengo que pensar, y en el ínterin del me lo tengo que pensar hasta él he decidido que no sigo, ya tienen al entrenador siguiente cerrado, pues evidentemente blanco y en botella. Entonces, yo lo que digo es que ojalá no empecemos mal y ojalá no se dé el debate, que no haga falta, pero que si se da, de alguna forma nos lo habremos buscado. Es lo que quiero decir. O sea, que no es lo mismo lo de Baraja que lo de Ramis, y los dos han decidido marcharse, han decidido que no siguen. Eso es lo que quiero decir. Ese es mi miedo. No sé si me explico. O sea, y lo que
está claro es que aquí lo que depende, cómo es el fútbol siempre, perdón.
Y a lo que yo me comprometo, por terminar, yo me comprometo es a que, aunque las cosas salgan mal, ojalá que no vuelva a repetir, y este hombre sea sustituido en la jornada octubre, noviembre, 10, 12, 14. Aunque sea así, yo me comprometo a no comparar. Yo. En el análisis.
Lo haremos.
Yo no voy a comparar.
A ver.
En el análisis.
Lo que está claro es que, no voy a decir nada que no conozcamos, todo esto cambia con ganando. Si gana, todo el mundo es, el Tenerife es lo mejor que hay, todo el mundo es muy guapo, estamos todos contentos cuando se gana. El mejor aval que pueda tener cualquiera. Y no vas a comparar nunca. Porque gana, y el entrenador es el mejor que está, los jugadores son los mejores, el consejo de administración, el director deportivo, todo. El problema es cuando, no que ella pierda, sino mitad de tabla, y vas para abajo, y sale la comparación porque eso ocurre en el fútbol. En el fútbol ocurre. No vamos a hablar de proyectos aquí, eso es mentira. Si al final lo que vale es ganar o no ganar, y el que viene va a tener un problema, claro que va a tener un problema. Un problema que va a haber comparación, diga lo que se diga, va a haber comparación con Luis Miguel Ramis, que estuvo aquí pues 2 años y medio.
Sí, pero pero no comparemos, lo que digo yo es que no sería sano hacer análisis futbolístico. Es decir, es que con Ramis jugábamos, eso no sería sano. Sería sano. Otra cosa es que va a ser inevitable que tú diga, que alguien diga en algún momento, si las cosas van mal, es que tenían que haber convencido. Eso va a ser inevitable. Pero
la verdad, sí, que las comparaciones nunca van a ser justas, porque el año que viene el Tenerife va a tener un equipo diferente. Yo creo que la pregunta del millón siempre es, ¿este Tenerife, con estos jugadores y con otro entrenador, o sea, lo hubiese hecho mucho mejor que con Rami? ¿Quién se atreve a contestar eso? Pero lo que sí podemos contestar o dar opiniones es acerca de si tú crees que el potencial de esta plantilla es superior a por lo menos los de los 6 primeros.
No. A los 5 primeros no.
Eso es lo que nosotros podemos o tenemos más datos para poder opinar acerca de eso.
Yo creo que
se le exigió al Tenerife. Es que al Tenerife no se le exigió este año un ascenso. Aunque estuvo a un gol o a 2 goles.
Sí, pero no se le
exigió, un ascenso.
Porque las expectativas, se le exigía según la plantilla que
luchar
tenía,
por la promoción. Eso sí se le exigía. Y eso no lo hizo el Tenerife este año.
Sí,
no lo hizo en ningún momento
del año. Eso es indiscutible.
En ningún momento. No, que se al principio sí, después no. Primero no y después sí. No, el Tenerife objetivamente nunca ha estado luchando por la promoción. Por luchar por
ello.
Lo que ocurre, Primi, de todas formas, que va a acabar...
3 o 4.
Aunque queden 3 partidos todavía y sea prematuro el juicio, va a acabar probablemente en un estado de forma y con una armonía, digamos, en su forma de desenvolverse esta temporada, sabiendo que el entrenador nos sigue, que a lo mejor nos va a generar, como yo creo, hilando con lo que decía Juanjo y Loren, nos va a generar esa duda de decir, claro, pero bueno, ¿y por qué no se queda este entrenador?
¿Qué necesidad, no?
¿Qué necesidad?
¿Sabes qué pasa?
Porque, insisto, si algo ha alcanzado el Tenerife con Rami, y aunque tú creas que no, yo tampoco lo defiendo al 100% de toda su obra, es la estabilidad, insisto.
¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que es el fútbol actual también, es el fútbol en general, por lo menos en España. El lunes que viene, el Tenerife pierde ahora en Andorra,
y ya no va a hacer este juicio, claro.
Y ese juicio que tú estás diciendo ahora, que es verdad, todo lo que estamos diciendo que bien contra el Levante, diríamos, no, es que no tiene más, es que no hay con este equipo, no puede ir más, y todo sería negro. Y es que el fútbol, ahora, por lo que sea, es así.
No, pero Primi, las dos cosas son así. Es decir, ¿tú crees que el Tenerife tenía equipo el año pasado para batir el récord histórico de victoria fuera de casa?
No, yo digo la lectura, Juanjo, de decir, ay, si hubiésemos, le ganamos al Levante, si hubiésemos apretado un poquito antes, la liga un poquito más larga, eso lo decimos hoy lunes, hoy, a día de hoy, que es día 8, ¿no? Día 8. Pues el día 15, si tú pierdes en Andorra, dentro de una semana iremos, es que tampoco daba para más, nunca hemos estado luchando por ahí. Cambia completamente el discurso, que llevamos todo el año, ¿sí?
Yo creo que
la liga... Hago la pregunta al revés, ¿cuál es el argumento indiscutible que tendríamos para decir no debe seguir este entrenador?
Yo el sistema a lo que juega aquí el Tenerife.
Indiscutible
es que para mí.
Indiscutible.
Mejor le digo como causa de.
A ver, si yo fuera el presidente del Consejo de Administración o el director deportivo diría. Yo creo que con lo que él. Yo creo que a lo.
Uno cambia un entrenador por el sistema de juego.
Si nos guiamos exclusivamente por los resultados, debería seguir. Eso no lo discute nadie.
Bueno, si se podría.
Pero mira, yo...
Si es los resultados, si es por el estilo de juego, por lo que decíamos antes, si entendemos que para, sobre todo en el fútbol de tres puntos, que ya hace un millón de años está, arriesgar a veces te vale más que amarrar en tres partidos. Si tenemos en cuenta esos factores, yo creo que sí había motivos para...
Por lo que siempre hemos dicho, el Tenerife para poder, perdona Loren, rápido, para poder el Tenerife aspirar a meterse en promoción, normalmente... Tienes que tener un grado de excitación máxima a lo que juega Max, a lo que juega Rami, a lo que le gusta jugar a Rami y lo que inculca mentalmente a sus jugadores, más intensidad. Y eso para mí, los entrenadores esto lo logran un año, nada más. Si te suena, te suena. Si
bueno,
no te
sé,
suena,
yo,
te suena.
Yo,
y después cuando bajan el nivel de intensidad, cuando te bajan ese nivel, sí, por eso a lo mejor le ha ganado los de arriba y no los de abajo. A lo mejor, mentalmente el equipo no sale igual. Jugando contra el Ibiza o jugar fuera, ese grado de excitación, de intensidad, no lo tiene con el sistema que tiene Rami para poder ganar partidos. Para empatarlos puede ser, pero para ganarlos no. Entonces, para mí, con Rami, llegamos a ese año que estuvimos a punto.
Es el mismo siempre, o sea, no ha variado.
Que a lo que juega, a Rami, creo que a él le gusta jugar a que no pasen cosas. A lo que decía Rojas, de intentar siempre contrarrestar al contrario, para que no pasen cosas. Y nunca intentar tú crear e ir a por algo.
Yo creo eso lo hacen todos los entrenadores.
Que no le pasen cosas malas a él, claro, a su equipo.
Pero eso lo hacen todos los entrenadores. Si todos los entrenadores planifican los partidos diciendo, no quiero que me hagan daño eso. Y luego yo no voy
prioriza,
a hacer daño así.
Pero lo lleva a los...
Todos no.
Prioriza. ¿Cómo eso? Que no? Todos.
Pero mira,
todos.
Hay entrenadores que no ponen por delante al rival y en función del rival diseñan su equipo. Hay entrenadores que diseñan su equipo y luego...
No, yo no digo que lo pongan por delante.
Luego
lo
estás diciendo, que no te hagan daño. Luego primero piensas en el rival.
No. Eso lo piensan ustedes. Yo creo que todos los entrenadores de fútbol tienen dos planos, que son cómo quiero atacar y cómo quiero defender, cómo le quiero hacer daño al rival y cómo quiero que no me hagan daño. Ustedes a eso le ponen un orden, yo no. Y yo creo que los entrenadores de fútbol tampoco. Es decir, Guardiola, mañana, en el Bernabéu, dirá, yo al Madrid, para que no me haga daño, tengo que tapar esto. A Vinicius por la izquierda, evitar que me pillen
de cubierta, no sé qué. Pero no cambiará.
Y para atacar, yo le voy a atacar así.
Pero seguro que no va a poner al delantero centro en función de su capacidad para presionar la primera línea del rival. Será un factor que tenga en cuenta. Pero sobre todo, va a tener en cuenta que meta muchos goles.
La división en España. No, mira a ver qué pretendes que haga el delantero centro aparte de marcar goles.
Yo creo que
no lo pretendes que marque goles.
A ver, yo creo que primera obligación de un delantero centro, marcar goles. Segunda obligación, presionar. Por supuesto, nadie dice que no haya que presionar, pero la cuestión es dónde pones tú, dónde descansas el centro de gravedad, lo que le pides a los futbolistas. Y yo creo que hay entrenadores que piden más unas cosas y hay otros entrenadores que piden más otras. Yo creo que Rami es de los que piden sobre todo pues el trabajo, la presión, la intensidad, y luego además si tienes capacidad técnica, esas cosas, pero lo primero
es
lo otro.
Siempre se ha dicho, hay entrenadores que no quieren tampoco sacrificar tanto a sus delanteros, pues los quieren frescos a la hora de atacar.
Pero ese,
para que
pero ese es el punto de partida.
Ideas.
Ese es Rami, no solo Rami, yo admito, ese es el fútbol actual en la mayor parte de los entrenadores.
Pero luego hay otra cuestión que yo creo que es fundamental, que es que se nos olvida, y que se puede analizar al Tenerife o al equipo que sea. a Gorka ahí le tienes que dar paso ahora, primo. Sí.
Bueno,
y
pues,
es que
yo
tú,
crea conveniente.
Cuando tú creas. Sí, 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 yo simplemente estoy anunciando.
Espera, Gorka.
Yo estoy anunciando que estás y tú ya, como director del programa, mate cuando tú quieras le das paso.
Mate un gato y me mata gato.
Lo que quiero decir es que en función de lo que tú tengas, a veces tienes que ceder en la idea inicial, previa que tú tenías de lo que tú querías hacer, porque a lo mejor no te da. A lo mejor tú dices, oye, es que yo, con los centrales que tengo, que son lentos, no puedo jugar con 40 metros a la espalda de ellos, de la línea defensiva. No puedo, tengo que defender más atrás. Y eso ya te condiciona todo y te cambia todo. Y eso, los buenos entrenadores son capaces de adaptarse a eso. Mitchell, que es un entrenador de los que les gusta a ustedes, que habla en verso,
me encanta.
El del Girona. Vamos, no el ex del Real Madrid.
Ah, no, Mitchell, ¿no te gusta Mitchell del Girona?
No le suena a Mitchell.
Sí, me gusta.
Ah, pues ya le gustó.
Mitchell se ha convertido en un gran entrenador porque ha abandonado las tesis de ustedes para entender que en el fútbol a veces hay que saber hacer otras cosas. Y el Girona del año pasado,
sí, defendemos
el Girona del año pasado, hay un tramo de temporada en el que aprende a jugar a otras cosas, a nadar y a guardar la ropa. Y el éxito de esta temporada del Girona es ese, que no ha tenido que, en primera división, cambiar radicalmente su propuesta.
De manera, yo quiero ver al Girona el año que viene, pero bueno, vale.
No,
pero me encanta Mitchell.
De momento lo que hay.
Ah, el de este año me encanta.
Cuando pero tú quieras le...
No, vamos a que aguante un poquito más al
sí,
teléfono a la oreja.
Que aguante un poco más. Vale, vale, vale. No, no, digo, por si lo quieres ya.
Gorka, buenas tardes.
Atención, compañero.
Señor director del programa, buenas tardes, don Primitivo.
Es que, no, como lo vi cambiando
Juanjo,
de tema.
No, deja que te dé paso, Primi.
Claro, lo vi cambiando de tema, lo vi dirigiendo, digo, pues que siga él ya, pues ya le puedes preguntar ya, a Gorka lo que tú quieras.
Ya es costumbre de dirigir, de costumbre. No, no me metas en este sí, tío, porque te veo a ti como un maestro y...
Preguntarle lo que tú quieras a Gorka.
No, tengo preguntas, la verdad. Que...
Bueno, pues, le preguntamos sobre esto mismo que estamos hablando.
Sobre que hemos hablado de tantas cosas.
¿Qué le ha faltado al Tenerife, Gorka?
Ah, ¿estábamos hablando de
sí,
eso?
Sí, empezamos por ahí.
Ah, ¿cuánto?
Luego ya estuvimos hablando de Garitano un rato, volvimos otra vez para Hernández. ¿Qué le ha faltado al Tenerife esta temporada, Gorka, para aspirar al playoff?
Uf, buena pregunta, muy complicada. No sé si yo estoy capacitado para responderla, es muy difícil. Yo creo que le ha faltado continuidad... O regularidad, perdón, le ha faltado posiblemente que alguna de las piezas estuvieran en perfecto estado, porque eso es fundamental cuando no tienes una plantilla excelente, cuando no tienes una plantilla sobrada, que es lo que la base de mi opinión siempre del Tenerife esta temporada y la pasada, por bien que nos fuese, es que no somos una plantilla sobrada, no estamos entre las mejores plantillas de la categoría. Y eso te obliga a que los que tienes los tengas muy, muy bien y que además todo te funcione muy, muy bien. Y cuando... Porque si vas sobrado te puedes permitir lujos o te puedes permitir bajas. Entonces, bueno, pues al Tenerife le ha faltado que todo estuviera en perfecto estado y que todo... Y bueno, pues creo que a lo mejor eso ha sido fundamental, tener continuidad. Yo creo que algunas de las incorporaciones, pues evidentemente no han funcionado como se esperaba. No es fácil que todo el que llega... se acople, funcione bien. Es muy difícil, no lo sé. Yo, por ejemplo, ahora veo a Corredera, ¿no? Vemos a un Corredera, yo creo que en muy buen estado de forma. Yo creo que una de las cosas que normalmente la gente no conoce, aquellos que no han jugado al fútbol, a lo mejor de manera, no digo profesional, pero sí, aunque sea amateur, pues durante muchos años, los efectos de una lesión en el tiempo, ¿no? Cómo, cuánto le cuesta a un jugador volver a ser el mismo a pesar de que tú tengas el alta y juegue partidos, ¿no?
Claro.
Entonces, yo veo a Corredera ahora y dices, jolín, pues Corredera cómo está en términos de rendimiento, de capacidad y cómo le pudo afectar todo lo que pasó, etcétera, ¿no? En fin, por ahí creo que nos ha faltado. Y luego, bueno, pues no sé, Ramis pues, también habrá podido hacer cosas mucho mejores, ¿no? Yo creo que al final es un entrenador que se va a ir con un balance bastante bueno del Tenerife, eso es innegable, en términos de resultados, en términos de trayectoria, en términos incluso de comportamiento, no sé si llamarlo social, sino mediático, ¿no? Uh-huh. Que eso también creo que es importante, porque al final se va a ir, salvo que nos dé una sorpresa, sin hacer mucho ruido o sin dar un golpe encima de la mesa, pero seguro que ha podido hacer cosas mejores. Yo lo único que le achaco, o lo principal que le achaco, son dos cuestiones. Una, no haber tenido plan B en muchas ocasiones. Ha sido muy muy raras veces el Tenerife ha cambiado su dibujo cuando la cosa ha estado complicada. Se ha ceñido demasiado, para mi gusto, al mismo esquema, pasara lo que pasara. Eso creo que igual le ha podido pasar factura en alguna ocasión. Y luego, bueno, ya como balance general de su trayectoria, me hubiese gustado que los jugadores de la cantera hubiesen tenido más protagonismo en general. No digo en esta temporada, ni en qué momento, ni en qué circunstancia. Digo en general. Yo creo que ahí, bueno, pues creo que sin que sea subjetivo, sin que sea a lo que se le tenga que exigir a un entrenador, a mí me gustaría que el entrenador de Tenerife tuviera entre sus objetivos o entre sus preferencias el poder abrir más la puerta. Yo creo que él se la ha abierto a determinados jugadores, pero bueno, igual no ha estado toda la abierta que a mí me gustaría. Uh-huh. En fin, pero ya te digo, es muy difícil responder a esa pregunta, ¿no? Lo que sí es cierto, de la última parte del debate que tenías ahora mismo, hay una cosa que tú estabas comentando que yo sí estoy bastante de acuerdo, ¿no? Y es que la plantilla que tú tengas te marca el estilo. Yo tengo una opinión muy poco popular de un entrenador muy querido aquí, que es precisamente diferente a lo que tú estabas diciendo ahora. Es decir, yo recuerdo el descenso de primera división con Oltra. Uh-huh. Yo soy de los que opina que con un entrenador que hubiese cambiado su filosofía podríamos habernos salvado.
Claro.
Que es lo que le estabas hablando de Michel ahora.
Sí.
Que ha girado un poco, ¿para qué? Para buscar resultados, posiblemente, para ser competitivo.
Claro.
Yo siempre he pensado que aquel Tenerife, si hubiese jugado menos bonito y hubiese sido más Amarrategui, se podría haber salvado con la misma plantilla. Porque se achaca a Concepción que no mejora la plantilla, etcétera. O sea, yo creo que es verdad que el entrenador tiene que ser un tío versátil, que se adapte a lo que tiene y que trate de sacar el mayor rendimiento, ¿no? Lo que pasa es que creo también que hay que tener alternativas. Y como te decía, yo creo que Ramis en eso a veces me ha echado en falta un plan B, un cambiar el dibujo sobre la marcha o tenerlo trabajado, por supuesto.
No, hay datos que avalan esa teoría, que está claro. El Tenerife ha remontado muy poquitos partidos. La temporada pasada sí remontó, por ejemplo, en Huesca o en Gijón, pero no remontó ningún partido de los que empezó perdiendo en casa. Y tiene la oportunidad de cambiarlo el próximo domingo en Andorra, pero no ha ganado tres partidos seguidos Ramis con el Tenerife. Ha tenido rachas de 6, 8 sin perder, pero tres victorias seguidas desde que llegó no las ha conseguido. También es verdad que hay que irse muy atrás para ver tres victorias seguidas del Tenerife, pero él no lo ha hecho en un tiempo de estabilidad. Si también tiene sus defectos, claro que sí, por supuesto, eso sin duda. ¿Qué te parece a Sierra Garitano, por cierto, Gorka?
Pues no tengo con el conocimiento de su perfil como entrenador. Lo que sí creo es que ha ido de menos a más con un cierto salto, ¿no? Es decir, parecía, o por lo menos la expectativa, ¿no? O sea, hubo un momento en que parecía que Sergio Quintana se podía convertir en un entrenador de los consolidados en primera, por los méritos que hizo en el Leganés, y que, pues, como que se diluyó un poquito, ¿no? Pero nada más que eso, es una imagen de su trayectoria, pero no soy capaz de decirte más allá de eso. Lo que sí he leído es que viene con un contrato relativamente corto.
Sí, se había hablado de un contrato de 2 temporadas,
no sé si eso es.
Que va a quedar en una.
Eso sí me llama un poco más la atención, ¿no? Que venga con un contrato muy corto. Pero bueno, el fútbol moderno te da sorpresas por todos lados, ¿no? Pero eso sí me ha sorprendido, ¿no? Que la apuesta sea corta. Si es que oficialmente al final va a ser de un año, yo creo que todavía eso no es oficial. Pero en fin, habrá que verlo, ¿no? Pero nada, pues ojalá triunfe, ojalá tengamos gritado para muchos años, ojalá en primera, ¿no? Vamos a ver qué plantilla se conforma también para...
Es que yo creo que hay que empezar por ahí. Yo siempre empiezo por ahí. Igual que yo creo, decías lo de Oltra, yo creo que si hubiera tenido algún mimbre más, hubiera sido más sencillo conseguir el objetivo. También es cierto que cuando no lo tienes, pues tienes que buscar soluciones, ¿no? Y esto un poco vale para Rami, vale para todos los entrenadores. Es decir,
para todos.
¿Qué equipo tengo? Este, pues bien, y no puedo hacer lo que yo quiero. Oiga, pues a gusto otra cosa, que para eso se le paga, ¿no? Pero bueno,
ahora, un ejercicio que a mí me resulta muy, muy, me parece interesante de vez en cuando es que juguemos a tertulianos del otro equipo, ¿no? Del que está enfrente. Uh-huh. El Levante ayer, o de cualquier rival de los que viene aquí, ¿no? Es decir, que a veces también en función de, con el mal de muchos, consuelo de tontos, pero la categoría a veces es para verla, ¿no?
Claro.
O sea, sí. El Levante, yo si estuviera en la tertulia de Copa de Valencia, estaría con el Levante indignado.
No, yo diría hoy aquí...
Seguramente porque no le pondría méritos al Tenerife. Porque
yo seguramente diría que así no asciende.
Claro, y se estaban jugando la vida.
Claro.
Y es el Levante, ¿no? Entonces, al final tú dices, bueno, pues no sé, al final te da la sensación de decir, qué pena que nosotros no hayamos tenido otra regularidad porque viendo que este es el Levante y viendo lo que están haciendo en general los cinco primeros, pues la verdad es que a veces te lo planteas, ¿no?
Desde luego. Gorka López, muchísimas gracias, como siempre.
Bueno, un abrazo a todos.
Venga, 3 y 28, ahora les voy a preguntar por esto de Garitano y les voy a leer algunas palabras del que va a ser el nuevo entrenador del Tenerife, que yo creo que les puede llamar bastante la atención. Y le vamos a responder a un oyente que dice, buena, ¿y no pueden plantearse Juanjo y los otros que puede salir bien y estar arriba? Los palos a final de curso, es decir, en junio de 2024. Y yo le digo al amigo, y ojalá que no haga falta darlo. Y por supuesto que puede salir bien. Yo creo que eso empieza por los mimbres que le vayan a dar a Garitano y luego con que él sepa sacarle rendimiento. Pero empieza por lo otro, fíjense. Es que ni siquiera por la capacidad que tenga el entrenador, que luego también será importante. Pero de esto hablamos ahora, venga.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Necesitas alquilar un vehículo? Comauto Rentacar tiene la solución. Más de 15 años a tu servicio, ofreciéndote las mejores condiciones de alquiler, con seguro a todo riesgo y cancelación gratuita. Todo ello con una amplia gama de vehículos que se adaptan a tus necesidades en toda la isla de Tenerife. Y ahora, con vehículos y furgones comerciales para tu negocio. Cualquier vehículo que necesites, lo tenemos en Comauto Rentacar. Reserva ya tu coche en comautorentacar.com o en el 922-108050. Comauto Rentacar, tu rentacar de confianza en la isla de Tenerife.
Busca cerámica para tu hogar al mejor precio. Ven a Hidráulica. Tenemos en stock una amplia gama de cerámica en pequeño y gran formato, pavimento, revestimiento, hidráulicos y decorados en múltiples acabados. Visita nuestras exposiciones en Polígono del Mayorazgo, San Miguel, Adeje y conoce nuestras ofertas en cerámica.
¿Descanso? ¿El de siempre? En Canary Colchón, llévate un colchón picolín de muelle ensacado más viscoelástica de 27 centímetros de altura y te regalamos la base y dos almohadas picolín. 1,35 por 1,90, 413 euros. Ofertas disponibles para camas de 90 y 1,50. Solo en Canary Colchón.
En Canary Colchón.
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Expande tu negocio gracias a la inteligencia artificial aplicada al e-commerce. No te pierdas el evento Automatiza tu negocio. Líderes del comercio electrónico y la logística te darán las claves para escalar tu canal de ventas online. Regístrate ahora en conectasoftware.com. Te esperamos el 19 de mayo en el auditorio de Santa Cruz de Tenerife.
Concesionario Toyota Nivaria en Tenerife Sur. Visítanos y descubre la gama de híbridos eléctricos más amplia del mercado. Prueba el modelo que quieras y disfruta de la conducción de Toyota. Tu concesionario Toyota en Polígono Industrial Lomo del Camello, en Las Chafiras.
Valpintor, celebra con nosotros nuestro 10º aniversario con ofertas, promociones y descuentos especiales.
Valpintor, lo último en complementos para decoración y la más alta calidad en pinturas.
Valpintor, en La Matanza y en valpintor.es.
Valpintor, tu tienda en pinturas y decoración.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
3 y 32, seguimos en este Deportes COPE Tenerife hasta las 4 de la tarde con nuestro tertulión. Y yo le decía al oyente que sí, que por supuesto, que es que además... Además, para mí hay una cosa mucho más importante que el entrenador, que es lo que le traigan. ¿Qué es lo que le traigan? O sea, este equipo yo creo que es muy fácil de leer. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a mí me parece que con la plantilla que tiene el Tenerife, los jugadores que tienen contrato, la próxima temporada, yo digo, lo que nos falta es esto, esto, esto y esto.
Y yo lo que espero que no sean otra vez 11, 12 jugadores. Yo sí, con la base que tiene, es la base que tiene, es la que tiene. No, y no debes aprovecharla.
8 o 9 pueden caer. Creo yo, pero no, por ejemplo, no, ¿ustedes qué traerían sí o sí?
Delantero.
Delantero,
sí. Lo importante de esta categoría, delantero.
O sea, Ángel.
Seguro, sí.
¿Le gusta Ángel?
Por supuesto.
Si el balón va a pasar por el centro del campo, pues centrocampista. Uh-huh. Si va a pasar por el centro, claro, del campo, si no, no.
Claro, pues sí. ¿Va a jugar con media punta? Pues no, o traigo media punta.
Y
no traigo
jugadores media punta de banda,
pues esa zona va
que
a estar.
Desborden, que desborden. Se queda...
Que encaren, que hagan que pasen algo, cosas.
Exactamente. Exactamente, vale. Que ahí nosotros nos han faltado recursos arriba en el ataque.
Para mí, con la plantilla que tiene, aparte de todo eso que estás diciendo, Loren, para mí haría falta...
¿Y un central, no?
Para, exacto, ahí voy.
Central,
un central, pero que marque diferencia. Mira,
yo...
Tenerife tiene centrales.
Te voy a decir
pero
una cosa.
Necesito...
Tú sabes el límite salarial del Tenerife, ¿no? Claro. Más o menos en el que se va a mover. Entonces,
un central, un delantero...
Yo me conformaría con ese. Yo me gastaría el dinero de mitad para arriba. De mitad, así ser alguien que haga realmente ahí... fichar a alguien que te valga... Dejarte los cuartos ahí en alguien que te haga jugar.
Pero eso van a hacer con Ángel.
Al equipo.
La oferta de Ángel es un contrato y que está fuera de mercado en segunda división si exceptúas a los recién descendidos de primera.
Lo que todos creemos que Ángel, para mí Ángel,
garantía. Y bueno, y a Jonathan también, perdón.
Garantía hay poca. Pero, hombre, Ángel, para mí, después de verlo en primera, su forma, su estilo de fútbol y demás, de que ya ha jugado en segunda muchos años, a priori es un buen fichaje.
Te garantiza 15 goles. ¿Crees?
Yo creo que sí. Vale. Yo creo que sí.
Yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas con Ángel, porque ha ido de, evidentemente, como cualquier jugador, de más a menos, ¿no? Ya con la edad. Y últimamente, no lo he visto
bajar con...
Lo he visto lento. Lo vi el otro día, no recuerdo, partido que jugó el de titular.
Sí, sí, yo también.
No recuerdo qué partido fue. Y contra quién era, y ya no lo veo con esa chispa que tenía antes.
Sí, que tenía suplente a Budimir.
Estaba en el Getafe, hombre, hemos traído pero con los ojos cerrados para jugar.
Pero es normal, ¿no? En cierta forma también, ¿no?
No, claro, claro.
Por la edad, por la falta de minutos. Por eso, de minutos.
Digo, ¿no? Yo digo, por eso, por la edad y por el momento.
Debería ser un jugador que marque diferencia en segunda, debería ser. Ahora hay que ver cómo está,
claro, es que
cómo le ha afectado este año sin jugar.
Era un jugador que se basaba en la velocidad. Y ya esa velocidad con la edad se va perdiendo.
Pero está bien, pero el central de primera no es el central de segunda también, creo. Los centrales de primera son los centrales de segunda, creo yo. La forma de jugar de primera, en velocidad, tiempo de reacción y demás, es mucho mayor en primera. También, es la gran diferencia, creo.
En el haber de él también es verdad. Que viene aquí a su isla, tendrá muchas ganas de acabar con buen sabor de boca, si es que al final termina su carrera aquí, de un poco reivindicarse y recuperar ese cariño que quizás en una etapa un poco controvertida pudo perder. O sea, eso es importante. Para mí eso también es muy importante a la hora del rendimiento que puedas esperar de un futbolista, ¿no? Las ganas que tenga él de triunfar, de jugar aquí, de que se sienta cómodo. Bueno, muchísimos factores que son los que influyen al final en el rendimiento de un jugador.
A la hora de jugar el fichaje también tienes que valorar a qué puedes acceder. Entonces tú miras los delanteros que hemos traído en los últimos 10, 15 años. Y ahí Ángel es top. Otra cosa es que luego, a posteriori, pues detectemos cosas, pero a priori yo creo que en la opción de traer a Ángel lo dudamos poco, creo.
¿Longo era top?
Es que no tenía la trayectoria de Ángel. Es que Ángel lleva con una trayectoria muy importante en muchos años. Y lleva mucho. Longo, bueno, pues puntualmente tenía cosas y prometía mucho, pero no traía esa garantía.
Yo creo que Longo era en su momento fue un buen delantero.
Bastante. ¿Natalio era top?
Por supuesto. Era top.
Natalio era top cuando se le pretendía. Que además, yo siempre lo he dicho aquí. Yo, el Tenerife siempre se ha encaprichado en unos futbolistas.
Julio Álvarez.
Pero, y al final ha conseguido...
Cuando ya no...
Givanel nunca vino.
Es miedo lo que desea.
Es verdad.
Givanel
ni Gorka Brit.
Ni Gorka Brit, es verdad.
Gorka Brit tampoco.
Nunca vino. Fue una de las grandes excepciones que yo he tenido en el Tenerife.
Sí, no elegían el Tenerife nunca.
Nunca.
Y ni Brit, ni Givanel.
No será por años y años.
Mira que se intentó,
¿eh? Hombre.
Era todos los mercados, era como...
Givanel y Gorka Brit.
Yo me imagino esas reuniones, decía, ¿qué delantero traemos? Y decía, inténtalo con Gurgabri, a ver si esta vez...
Y del primero que me acuerdo es Marcel Sabou, ¿te acuerdas? Cada vez que el Tenerife se empeñaba en un jugador, que costaba traerlo, que creaba unas expectativas y la afición se creaba, al final no terminaba rindiendo.
Bueno, ni mucho menos. Y yo les digo que los goleadores de esta temporada están siendo ahora mismo Usuni,
sí,
22 goles, palabras mayores.
Fichan.
No,
Mirtusson, imagínate.
Sí, lo pasa que después hay una diferencia. Tiene 22 goles. Y luego el siguiente tiene 19.
Es verdad que son 22, 7 de penalti.
El siguiente tiene 19, ¿no?
19 goles.
El del Mirandés.
3 de penalti. Raúl García de Haro. Para mí el mejor delantero de la categoría con diferencia.
Y ya de ahí para abajo, ya futbolista, hay dos más y luego viene Enrique Gallego.
Futbolista de primera división, el año que viene, estoy convencido con el Betis.
Futbolista que en el primer control te da miedo ya.
Uf,
ya da miedo.
Es que no solo son los goles, sino las asistencias.
En el Betis, por delante de Loren, incluso.
¿Dorta o Morón?
No.
A lo mejor.
No, por saber yo.
A lo mejor podemos.
Sí, de Loren Morón, sí, de Loren Dorta no lo sé.
Podemos traer a Loren.
Que mi amigo Loren
el
Dorta
año que
empezó
viene, yo
delantero.
Creo que Loren está a tiro, ¿eh?
No sé por qué. ¿Tú por qué crees que a Loren, que empezó de delantero, acabó de central?
Una mano negra. Una mano negra que no quiso que.
A lo mejor le cortaron ahí la trayectoria.
Pero también, el nombre también influye, porque como él es, como decía.
De Loren, el de la Real, que también empezó de delantero, sí, acabó de central.
También.
Loren Guarro, es verdad.
Entrenadores vascos que no triunfan aquí con el nombre de Loren, nunca te vas a triunfar tampoco.
Bueno, Raúl del Mirandés, 19 goles, y el siguiente ya hay un salto, como dice Loren. Bakis, Sinan Bakis, de la Andorra, 12 goles. Este iba muy bien, pero se ha ido cayendo como el equipo. 11 goles. Higinio, el gran Higinio.
Chuy Higinio, ese es un nombre histórico porque ese había
combustible para la segunda.
Stoichkov, de Eibar, 11 goles.
Ese es otro que siempre quisimos.
Ficha.
Y Enrique Gallego. Lleva Stoichkov los mismos goles que Enrique Gallego.
Ojo,
Cuidado.
Ojo.
Cuidado.
Ojo, que no sé por qué queríamos tanto Stoichkov. Yo nunca lo he entendido.
No, cuidado.
Es otro como Givanel.
¿Que no lo has entendido?
No, es otro como Givanel.
Y luego ya.
Todos los años suena Stoichkov.
Y luego ya de ahí para abajo. O sea, solo han llegado a 10, 9 futbolistas en segunda división. Por eso te decía yo lo de 15. No por Ángel, sino por cualquiera, que es difícil marcar 15 goles en segunda,
También depende de la temporada.
Luis Ríos lleva 10, Rubén Castro lleva 10 y Dubasín lleva 10, el del Albacete. Para mí es una de las grandes apariciones de este año. Y el primer jugador de toda la lista que estaba buscando yo, de un delantero de estos que va al espacio, que tenga, Dubasín, que sea ratonero y tal, el primero es Juliano Simeone. O sea, todos los jugadores que están por ahí encima son más 9, como Raúl, como Bakis, como Higinio, como Enrique Gallego, o futbolistas que no son delanteros.
Rioja.
Suni Rioja, Dubasín. Es una categoría complicada, Complicada.
Hay jugadores que queríamos y que han pasado de largo. El otro día, ¿quién es el equipo? El Leganés, creo, que trajo... que venía del Mallorca, que estuvimos peleando por él... Como que era un deseo de toda la afición del Tenerife, ¿cómo se llama? Que jugó en el Mallorca, sí.
¿Y pero que está en Leganés ahora?
No, yo no me acuerdo en qué equipo lo vi el otro día, estaba de suplente.
Lago Junior.
Lago Junior, el Málaga.
En el Málaga, es verdad, lo vi en el Málaga.
Y queríamos a Lago Junior, ¿no?
Sí, sonó, pero...
Nos gustaba, ¿eh?
Sería un salto de calidad, y el otro día lo vi salir con el Málaga, el pobre.
La temporada con el Mallorca del ascenso, espectacular.
Curro, por ejemplo, se ha hecho buena temporada al Burgos.
9 goles. Lo ha arreglado en la segunda vuelta, ¿eh? Empezó flojito y ha ido a mejor, sí. Ese es buen jugador.
El Málaga está lleno de jugadores que todo el mundo ha querido. Está llena la plantilla de jugadores.
Apia.
Fransol.
Ayer en el 80 estaba viendo yo el Ferrarina Málaga y de repente veo que Pellicer llama a Apia y digo, bueno.
El otro día.
Ahora sí gana.
Ya con 1-0
el otro día que iba empatado con el Huesca en casa cuando falla Rubén el penalti.
Puso a Apia luego.
Puso y
a
Apia lo sacó como dice para arreglar aquello.
El arma secreta.
Yo creo que fue.
Ay, los pobres, qué ignorantes, míralo.
Como no me va a quedar otra solución, después de fallar el penalti, dijo, no me va a quedar otra solución que poner a Apia.
Me dio esa cosita y yo, mira, los aficionados del Málaga dicen, menos mal que saca a Apia a ver si cambia esto y los pobres.
Ahora que están hablando de equipos de sensores, este chico de Ibiza que también sonó en esa rueda de...
¿Castel?
No, el Gran Canario.
Ah, Cristian Herrera. Se lleva 9 goles.
Vale.
Yo cuando vi a Pia, que yo...
Está empeñado en que traigamos
no
a Pia.
No, lo traigo porque
visto jugar,
porque hace un mes por ahí lo entró en la rueda.
Sí, en este rollo de traer
la canalización.
Él va a entender el mejor. Yo a Pia no lo había visto jugar mucho cuando vino aquí. Yo digo, déjame verlo y tal. Cuando lo vi, me generó la misma impresión que cuando vi jugar la primera vez y cambió de deporte de baloncesto a Tyron McDaniel, aquel que ficharon porque era amigo de...
¿Quién te causó esa impresión?
Apia, igual.
O sea, lo viste y dijiste, ¡pua!
pero cómo nos engañaron.
¿Cómo puede ser esto?
Una buena con Tyron.
sí, verdad.
Que creo que estaba aquí de vacaciones, porque era...
Era amigo de otro jugador,
de,
¿no?
Sí, de... ¿Cómo se llamaba? Sí, de un pivo grande que teníamos aquí. Sí, era amigo de él.
Y venía a ver los entrenamientos y tal.
Busca un hueco ahí en el equipo.
Y lo ficharon al final.
Era amigo mío.
Sí, lo ficharon. Fue como cuando se trajo a Gustavo, el brasileño.
Sí, chú.
Que le llamaba el venezolano. los compañeros, sí, porque decían que era imposible que fuera brasileño.
Un caso inverso, ahora que lo nombra Loren, es el de Paola Hernández, la chica del Granadilla de, uh-huh, femenino, que, uh-huh, es internacional, si no estoy equivocado, en categoría de base. Sí. Hasta hace nada jugaba baloncesto muy bien. No,
jugaba todo muy bien.
Bueno, jugaba todo muy bien, pero es que entre baloncesto y fútbol, los entrenadores que la conocían bien siempre tenían la duda. Yo no sé si jugaba mejor a fútbol que a baloncesto.
Sí, sí.
Al final se tuvo que decantar por un deporte.
Yo recuerdo que, sí, bueno, mis hijos están en la Salle y tal, me lo contaban. Y una niña que juega, jugaba con los chicos y se los bailaba todo. Sí, sí, se los bailaba todo.
Pues juega al fútbol muy bien, Internacional Sub-23, Primera División.
Que sepas que igual de bien a baloncesto. Sí, sí, sí. Hombre, ahora lo habrá dejado un poco, me imagino, pero...
Sí, 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 sí.
Bueno, pues, a esta chica se le da un... Pues ya sorprendente. Quiero decir que seas capaz de jugar también a dos deportes distintos, ¿no? Sí. Hablaba yo de los jugadores que pueden venir, ¿no? Hablábamos de esto. Yo, respecto a los jugadores que pueden marcar diferencia, es en lo que tengo un poco de miedo, ¿no? Igual que Ángel puede ser un buen nombre, digamos, para presentado ahí. No, mire, el delantero que traigo yo para marcar diferencia es este. Y la gente te puede comprar esa idea. Pueden decir, oye, pues sí, sí, pues sí, porque oye, la trayectoria que tiene Ángel y tal, aunque tenga 35, vaya a cumplir 36 años, pues oye, pues sí.
Ahí viene de Primera División.
Pero el mediocentro que va a marcar diferencia es Michael Mesa, por ejemplo.
Yes. Yo por eso comentaba antes lo del, sin ironía ninguna, lo del, preguntaba por el límite salarial, porque yo no sé, por ejemplo, qué carga económica se quita el Tenerife este año, en principio.
No, Tenerife tiene ahora mismo, a día de hoy no he preguntado, hace dos semanas, estaba en menos 1,5 millones con respecto al tope salarial del año pasado. O sea, de esta temporada. Es para la próxima.
Tú abriste un melón.
Menos un millón y medio.
¿Cuánto se va a quitar este verano fichas? ¿Cuánto libera, digamos, para
liberar,
poder asumir el fichaje de Ángel?
Claro, lo que
tiene las renovaciones.
Acometer
claro, entonces,
renovaciones.
Claro, yo por eso soy pesado con lo del límite. Porque
Soriano, que a Soriano hay que amarrarlo. Claro. Pero desde ya, porque ese sí que es un...
Es que a todos eso les mejora las
economías. Tendrás que mejorar, claro.
Prescindir de Corredera, claro. También. También hay
mantener
que
mantener el contrato de Enrique.
Sipsic. ¿No?
Contrato de Enrique es el mismo, en
principio. El mismo, sí. Ficha. Hay que renovar a Sipsic.
Bueno, sí, podemos esperar.
Hay que renovar a... No, pues a José León.
Lo de Modauda, yo te comentaba, es una ficha...
Hay que renovar a Waldo Rubio si no quieres esperar la opción.
En la compensación estaba como lo que sea técnicamente a Bélgica. Uh-huh. Es más que una ficha.
Sí, son 100.000 euros aproximadamente.
150.
100 y algo. O sea, 400 en 3 años.
Es una ficha bajo media en segunda.
Claro, pero lo que
o sea, un jugador
pero,
más,
pero está muy bien apuntado el asunto de que por mucho que se te vayan 4, 5, 6 jugadores, como tienen que venir otros 4, 5, 6 para completar plantilla, aunque tú llegues y digas, bueno, en vez de traer a 6 traigo a 4 y dos que sean del filial que les pago 4 duros, puede ser, es una forma de cuadrar el tope, ¿no? Pero con esos 4, si quieres traer a jugadores más caros, igual ya no te da para traer a 4 por 4, sino a dos, o sea, y encima tienes que renovar a jugadores, a los que vas a renovar al alza, no lo vas a renovar a la baja, que eso se intentó con Enrique y no,
ni por lo mismo, entiendo,
y no funcionó. Es decir, tú a Corredera le vas a pagar más de lo que le pagas ahora,
y a Soriano, es que Soriano, si no así,
y a José León,
es que no,
entonces cómo lo vas a hacer para que te cuadre el tope salarial. Es que es mucho más complicado que antes. Antes cuando no había tope salarial tú decías, vaya fichaje traemos y tal. Pero ahora,
bueno,
tú tienes que encajar dentro del dinero que te da la liga para fichar. Por eso yo creo que sigue siendo fundamental...
Sin vender, perdona. No.
Vender.
No, yo creo que vender.
No, yo
están diciendo,
yo creo, por porque mucho está, que ellos digan que no,
está en el mercado,
tienen que vender un futbolista.
Que creo que de los más vendibles es Melos.
Y además se quiere ir.
Pero eso es lo que no podemos hacer. Lo que no podemos es... Porque todos los años es la misma.
¿De qué vas a vender?
Y al final empezamos a comparar. Y tenemos menos potencial cada año.
Sí, pero si tienes que liberar, ¿con quién vas a liberar? ¿Con Jurado? Con Jurado, no, pero bueno, aquí vas a vender.
Mira, esta semana...
Yo te voy a decir
con
una
Jurado
cosa.
Si lo quieres soltar, pasado, tienes que pagar.
El año pasado, y si quieres leerme entre líneas, pues... ¿Mm? El año pasado, si yo soy José León, hubiese pedido el oro y el moro para que me renovaran, y yo estoy seguro que el Tenerife hubiese hecho un esfuerzo.
Claro.
Este año ya...
Pero que no es lo mismo.
¿Es distinto?
No es lo mismo, por circunstancias de lo que sea.
Puede que tenga el mismo cartel.
Loren, para no vayas tan lejos.
Para nosotros no.
Hace dos meses, o tres meses, Corredera renueva, le ofreces a Corredera hace tres meses una renovación, te hubiese salido más barato que pedírsela ahora.
Claro. Bueno, depende.
¿Por qué? Porque Corredera salía de una lesión, no era titular, indiscutible. Hombre,
depende.
El Corredera ahora se siente otra vez
fuerte. Hazme caso, depende. Bueno, ¿cuándo era más barato renovar a Eladi? ¿La temporada pasada o esta?
A Eladi, esta.
Vale, pues se le ha subido el sueldo.
Bueno, pues
entonces, de manera considerable. Entonces depende.
Pero yo creo que es que ese melón que tú abriste o que intentaste abrir y no se cerró otra vez. Michael Mesa.
Sí.
Ignorando.
Sí.
Que
not sea, will come.
Que sea.
Sí. Que ponían ahí
que sea nacido en Tenerife.
Sí.
Porque eso es una premisa bastante importante.
Sí.
Ignorando las declaraciones y todos sus antecedentes.
Sí.
No futbolísticos.
Sí.
¿Es un jugador interesante para el Tenerife y por qué? ¿Como futbolista?
No, a mí como futbolista a mí me gusta otra cosa, pero marcar las diferencias.
¿Cuándo te gusta?
Las diferencias se marcan
dentro. ¿Cuántos años hace que no te gusta?
Jugadores centrocampistas que marquen las diferencias con todo con los dedos en la mano. Entonces,
Michael Mesa, ¿qué te va a aportar?
No, me parece que es un medio centro que tiene llegada, que es muy fuerte físicamente.
¿Y que va a jugar?
Que tiene calidad. No lo sé.
¿Cuándo? ¿Cuándo fue?
No sabemos ni a lo que juega el entrenador como para saber si va a jugar Michael Mesa.
Una cosa.
¿Dónde es Michael Mesa?
¿Eh?
¿Dónde es Michael Mesa?
Ha sido en Tenerife, ¿no?
No, pero ¿de dónde?
De Taco.
De la Laguna.
¿Laguna?
¿De dónde es José Rojo?
Vale. Ha estado bien ahí.
De Taco no.
Bueno, yo no.
De Taco no.
Ah, vale,
de
Taco no. No, yo lo que quería decir es...
Hombre, con ese apellido podría serlo. Concretamente podría ser esa Matías.
Si es titular en la jornada 1...
Mesa.
Y acabo que no me queda tiempo. Si es titular en la jornada 1... ¿Por quién sería titular de los dos mediocentros actuales del Tenerife?
Hombre, si tiene ninguno, que ser titular...
No, ninguno.
Ah, no.
Vale.
Ni de jurado.
Entonces no marca diferencia.
Ni de jurado.
Don José Miguel Galarza, Loren Dorta, José Rojas, Primo Rodríguez, muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Necesitas alquilar un vehículo? Comauto Rentacar tiene la solución. Más de 15 años a tu servicio, ofreciéndote las mejores condiciones de alquiler, con seguro a todo riesgo y cancelación gratuita. Todo ello con una amplia gama de vehículos que se adaptan a tus necesidades en toda la isla de Tenerife. Y ahora, con vehículos y furgones comerciales para tu negocio. Cualquier vehículo que necesites, lo tenemos en Comauto Rentacar. Reserva ya tu coche en comautorentacar.com o en el 922-108050. Comauto Rentacar, tu rentacar de confianza en la isla de Tenerife.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Este mes, ahórrate el Iquique en Luz Hogar Tenerife. ¿Sí? ¿Has escuchado bien? Todo este mes, sin IJIC.
Sin IJIC.
Y además, en Luz Hogar Tenerife podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Somos de aquí.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Concesionario Toyota Nivaria en Tenerife Sur. Visítanos y descubre la gama de híbridos eléctricos más amplia del mercado. Prueba el modelo que quieras y disfruta de la conducción de Toyota. Tu concesionario Toyota en Polígono Industrial Lomo del Camello, en Las Chafiras.
Minutos para las 3, se nos quedan cosas que contar, Cristian García.
Y empezamos el repaso con el Más Fútbol. Berto Mata, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, continuamos hablando de fútbol con el Más Fútbol en este día, en este lunes día 8 de mayo, y lo hacemos comenzando hoy por el conjunto del Atlético Paso en la Isla de La Palma, porque ha certificado tras el empate del día de ayer la permanencia de una temporada más, y van a ser como mínimo dos equipos canarios los que vayan a estar la próxima temporada en esta segunda federación. Vamos a saludar a uno de sus futbolistas. Hola Guti, ¿qué tal? Muy buena.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Y enhorabuena por esa permanencia, ¿eh? Ha llegado la penúltima jornada, así que, bueno, muy bien, lo hubiéramos firmado todos al principio, ¿no?
Sí, la verdad que para nosotros ha sido muy muy importante poder salvar la categoría, y bueno, al final se sufrió, pero se consiguió el objetivo.
Muy bien. ¿Cómo está el equipo? Imagino que ayer lo habían celebrado, seguramente, ¿no? Durante toda la tarde, durante toda la noche de este domingo, ¿no?
Sí, sí, se celebró como se tenía que celebrar, porque al final ha sido un año muy complicado, donde hemos tenido que cambiar de entrenador y demás, y bueno, se celebró pues no como un título, pero sí como una alegría para todo el pueblo palmero.
Uh-huh. Intuyo que esta pregunta todavía es pronto para hacerla, estamos a 8 de mayo, pero ¿qué va a ser del futuro del Atlético Paso y el de Guti en particular?
Bueno, pues yo tengo contrato hasta final de temporada y la verdad que no sabría decirte qué va a ser el futuro. Sí es cierto que estoy muy contento aquí con el equipo, la familia y demás, pero no te puedo confirmar al 100% porque aún es pronto.
Uh-huh. Lo que queda por delante, pues imagino que disfrutar de la permanencia y afrontar la última jornada, ¿no?
Sí, ahora nos queda un último partido en Navalcarnero, pero bueno, con los deberes hechos, vamos a ir a competir al máximo, pero sabiendo que ya las cosas están hechas y que toca disfrutar.
Uh-huh, sin ninguna duda. Pues Guti, desde esta casa enhorabuena de verdad por haber mantenido al Atlético Paso en la segunda federación. Serán como mínimo dos acompañando al mensajero la próxima temporada y a ver qué pasa en el resto de eliminatorias. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Gracias Guti, un abrazo.
Bueno,
el futbolista del Atlético Paso, Guti, con el que hemos pasado estos primeros minutos del Más Fútbol, y bueno, pues ya lo saben ustedes que van a tener como mínimo esos dos equipos canarios, los dos de la Isla de La Palma, mensajero y Atlético Paso en la segunda federación. En cuanto al resto del fútbol, hablamos de fútbol femenino y del empate de la Unión Deportiva Granadilla, Tenerife Gatesa, que lo conseguía el pasado fin de semana visitando al Alavés. El equipo comenzó muy bien el partido, comenzó también perdiéndolo y le costó mucho, remó mucho el Granadilla para poder empatar el choque tras una gran jugada de Coco en la segunda parte, un buen remate de Blum para mandar el balón al fondo de las mallas y terminar por certificar pues ese punto. Va a intentar este sábado el Granadilla doblegar este domingo, perdón, en La Palmera al conjunto del Sevilla a partir de las 11 de la mañana, a ver si le puede dar casa a la sexta posición de la tabla clasificatoria o como mínimo intentar mantener la séptima en las dos jornadas que le quedan por delante. Por cierto, también el viernes, después de este domingo, después del partido de este domingo, como decíamos, día 14, el viernes 19 el Granadilla jugará el último partido fuera de casa, 8 de la tarde, visitando al Atlético de Madrid. Ojo, porque han podido haber informaciones, o hay informaciones importantes en cuanto a la reestructuración del fútbol de la categoría en tercera división para la próxima temporada, y es que se ha acudido este sábado en Sevilla a la reunión de trabajo con los presidentes de las federaciones territoriales, en las que se han anunciado acuerdos beneficiosos para el fútbol no profesional y también para los clubes, pero queda que la comisión delegada lo pueda evaluar y pueda llevarlo a cabo. Esto significaría que en tercera división, de los 16 equipos que tendríamos, pasaríamos a los 18. Pero, lo dicho, hay que esperar primero a la comisión delegada para saber si en su próxima reunión termina por decir sí a los 18 equipos en tercera y luego ver cómo se reestructuraría en cuanto a los clubes la categoría.
Gracias, Berto. Turno ahora para el baloncesto. Carlos Hernández, compañero, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Cristian.
Bueno, este fin de semana volvió a ganar el Lenovo, ¿verdad?
Sí, después de perder el último compromiso en casa ante Murcia, volvió a la senda de la victoria y ya depende de sí mismo el Lenovo en las dos jornadas que le resta para acabar la liga regular de la ACB. Ocupa la cuarta posición con 23 victorias y 9 derrotas, mientras que el Unicaja perdía en el pasado domingo ante el conjunto del el Real Madrid por 102-90, el Unicaja tiene 22 victorias por 10 derrotas.
Parece que todo se va a decidir en esa penúltima jornada en la que se enfrentan ambos equipos, ¿no?
Así es, en principio el partido se va a disputar después de la Final Four, también en Málaga, en el Martín Carpena, el próximo domingo 21 de mayo a las 11:30. Hora insular canaria.
Eso en cuanto a la Liga Endesa, pero hablabas de la Final Four que se celebra ya este fin de semana.
Sí, hoy ante último entrenamiento de cara a ese desplazamiento que lo hará el equipo de Chus Bidarreta el próximo miércoles, con todo disponible. Es la mejor noticia, que los jugadores se han recuperado después de que varios de ellos a lo largo del último mes han tenido pues diferentes molestias. Ya con todo preparado para el próximo miércoles, ese desplazamiento para afrontar el partido del viernes 4:30 frente al Hapoel Jerusalén.
Con esto acabamos. Mañana más a las 2 de la tarde. Recuerden que hoy acaba la jornada 34 de la Liga Smartbank. Será a partir de las 8 de la tarde y que juegan nada más y nada menos que Eibar y Unión Deportiva Las Palmas. Si gana el Eibar, tendrá pie y medio en la máxima categoría del fútbol español con 70 puntos y 9 por jugarse. Aventajaría en 4 al tercero y en 5 al cuarto. En 6 ya incluso a la Unión Deportiva, con el gol habrás ganado, pero el partido hay que jugarlo y lógicamente tiene su dificultad para ambos, tanto para los armeros como para la Unión Deportiva, que por el contrario podría ponerse líder si consigue la victoria hoy en tierras vascas. La primera división, sin embargo, como no hubo jornada el fin de semana por la celebración de la final de Copa, no regresa hasta el viernes a las 8 de la tarde con el partido entre Mallorca y Cádiz. Sí tenemos entre semana, mañana tiempo de juego con el Real Madrid-Manchester City de la Champions. El miércoles juega el Real Madrid de baloncesto contra el Partizan, quinto partido de la serie de cuartos de final, que da acceso, que da billete para la Final Four de la Euroliga. Y el jueves el Sevilla inicia también su eliminatoria de semifinales de la Europa League contra la Juventus italiana. Mucho deporte como siempre, pero insisto, la ventana local para esa faceta vuelve mañana a las 2 de la tarde. Gracias por estar ahí. Hasta entonces.